A lo largo de la historia, unas pocas mentes brillantes y retorcidas han planeado golpes tan audaces que parecen sacados de una película. Y lo más increíble es que todos son reales. Hoy vas a conocer 8 de los robos más espectaculares jamás cometidos. 13 obras maestras de 500 millones de dólares que desaparecieron de un museo en 81 minutos y que nadie ha vuelto a ver. Una banda de ancianos que perforó a mano la bóveda de los diamantes de Londres. Y un equipo que burló la cámara más segura del mundo usando poco más que laca de pelo. Relájate, ponte cómodo y bienvenidos a Detrás de la Historia. El túnel de Fortaleza. El robo de 70 millones al Banco Central de Brasil. Debajo de una de las avenidas más transitadas de Fortaleza, a 4 metros bajo tierra, había un túnel de 80 metros con luz eléctrica, vigas de madera para sujetar las paredes y hasta aire acondicionado para soportar el calor asfixiante del subsuelo. Miles de personas pasaban por encima cada día, coches, autobuses y peatones, y ninguna tenía la más mínima idea de que aquello estaba justo debajo de sus pies. Al final de ese túnel esperaba la bóveda del Banco Central de Brasil y dentro de ella 3,5 toneladas de dinero en efectivo. Todo empezó unos meses antes, a comienzos de 2005, cuando una banda de más de 30 hombres alquiló una casa en pleno centro de la ciudad, en la calle 25 de Marzo, a apenas 80 metros de la sucursal del banco. Para justificar el ir y venir constante de camiones, montaron un negocio falso, una empresa de césped artificial y jardinería. Fue una idea brillante, porque una empresa que vende grama y tierra tiene el pretexto perfecto para cargar y descargar sacos de tierra a plena luz del día sin que nadie sospeche lo más mínimo. Los vecinos veían salir camiones cargados de sacos y pensaban, como es lógico, que era el material de la jardinería. Pero dentro de esos sacos no había abono ni semillas. Estaba la tierra que sacaban del túnel. Durante casi 3 meses, turnos de hombres cavaron sin descanso, metro a metro, avanzando en línea recta hacia el banco. Se calcula que retiraron alrededor de 30 toneladas de tierra, repartidas en unos 6 viajes de camión, todo camuflado como mercancía de la falsa empresa de jardinería. El problema más difícil de cualquier túnel, donde esconder semejante cantidad de tierra sin llamar la atención, lo habían resuelto antes siquiera de dar la primera palada. El túnel en sí era una auténtica obra de ingeniería. Medía unos 70 centímetros de ancho, lo justo para que un hombre avanzara arrastrándose y pudiera pasar el material. Las paredes estaban reforzadas con vigas de madera y forradas con lona y plástico para que la tierra no se viniera abajo. Instalaron iluminación eléctrica a lo largo de todo el recorrido. Montaron un sistema de ventilación para poder respirar allí dentro y, el detalle que más asombró después a todo el mundo, colocaron aire acondicionado para combatir el calor infernal que hacía a 4 metros bajo el suelo de Fortaleza. Usaban poleas, ganchos y tambores para arrastrar la tierra hacia la superficie. Cuando la Policía Federal inspeccionó después la obra, calculó que solo construirla había costado alrededor de 500,000 reales. No era el trabajo de unos aficionados con una pala, era una construcción profesional pensada hasta el último detalle. Cavar aquello no fue nada fácil. Trabajar en un pasadizo de 70 centímetros, a 4 metros bajo tierra, en el calor húmedo del subsuelo de una ciudad del nordeste de Brasil, es agotador y peligroso. El aire se enrarece. El espacio es tan estrecho que apenas puedes girar el cuerpo y sobre tu cabeza pesan toneladas de tierra que en cualquier momento pueden ceder y enterrarte vivo. Por eso montaron la ventilación, la luz y el aire acondicionado. No era un capricho. Era lo que hacía falta para que un hombre aguantara horas ahí abajo sin desmayarse. Y por eso reforzaron cada tramo con madera, para que el túnel no se les viniera encima. Avanzaban despacio, con método, sabiendo que un derrumbe no solo echaría a perder meses de trabajo, sino que podía costarles la vida. Detrás de aquel plan, había gente con papeles muy definidos. Uno de los hombres que puso el dinero para financiarlo era Luis Fernando Ribeiro, un joven de 26 años, al que llamaban Fernandinho. El cerebro de la excavación, el que diseñó el túnel, era un especialista apodado Tatuzau, que en portugués significa algo así como el gran topo. Y al frente de la operación sobre el terreno estaba Antonio Jusiván Alves dos Santos, conocido por todos como Alemão. Cada uno tenía su función, y todos compartían la misma disciplina de hierro y la misma paciencia, porque un plan así solo funciona si nadie se pone nervioso, si nadie habla de más, y si todos aguantan meses trabajando bajo tierra, sin cometer un solo error, el recorrido pasaba por debajo de la avenida Don Manuel y llegaba exactamente hasta el punto que buscaban, justo debajo de la cámara acorazada del banco. Y ahí estaba la clave de todo. La bóveda del Banco Central estaba blindada por todas partes, con puertas de acero, muros reforzados y sensores repartidos por cada rincón. Pero toda esa seguridad estaba pensada para defender las paredes y la puerta. A nadie se le había pasado por la cabeza que alguien pudiera aparecer por el único punto que nadie vigilaba: el suelo. El fin de semana del 6 de agosto de 2005, mientras el banco estaba cerrado y la ciudad hacía su vida normal, la banda se enfrentó al último obstáculo que le quedaba. 1 metro y 10 centímetros de hormigón armado, el suelo macizo de la cámara acorazada, con máquinas cortadoras de disco de diamante y un martillo demoledor, fueron abriendo poco a poco el techo de su túnel, que era a la vez el suelo de la bóveda, hasta lograr un hueco por el que colarse dentro. Cortar más de 1 metro de hormigón armado, es decir, hormigón atravesado por gruesas barras de acero, no es cosa de un rato. Hace falta esfuerzo, herramientas de verdad y mucha paciencia. Pero ellos tenían todo el fin de semana por delante y nadie que los molestara. Y entonces ocurrió lo que parecía imposible. Ninguna alarma se disparó. Las cámaras de seguridad no estaban funcionando. Los hombres emergieron dentro de una de las salas más protegidas de todo Brasil sin que sonara un solo pitido. Frente a ellos tenían el dinero apilado, y aquí aparece el detalle más astuto de toda la historia. No se llevaron cualquier fajo. Fueron directos a unos billetes muy concretos. Billetes de 50 reales, viejos y desgastados, que el propio banco había retirado de la circulación y había apartado dentro de la bóveda para destruirlos. Ese dinero estaba condenado a acabar en una incineradora. Y ahí estaba la genialidad. Como esos billetes ya estaban fuera de circulación y esperando a ser destruidos, sus números de serie no se estaban vigilando. Nadie iba a poder repartir una lista de numeración para cazar esos billetes cuando volvieran a aparecer en la calle, porque para el sistema ese dinero ya no existía. Era, a todos los efectos, imposible de rastrear. Todo apunta a que la banda sabía exactamente qué palés coger gracias a información de dentro, porque fueron directos a lo único que podían gastar sin dejar rastro. Es la diferencia entre un ladrón normal y un plan de otro nivel. Cualquiera puede llevarse dinero de un banco. El problema siempre es después, gastarlo sin que te pillen en cuanto los billetes marcados empiezan a aparecer. Ellos resolvieron ese problema robando precisamente el dinero que ya nadie estaba mirando. Se llevaron 3,5 toneladas de billetes. En total, 164 millones de reales, alrededor de 70 millones de dólares de la época. Para hacerse una idea del volumen, aquello llenaba el equivalente a más de 6 grandes bidones de 1000 litros. Cargaron todo aquel peso en sacos y lo fueron arrastrando por el túnel de 70 centímetros con las mismas poleas y tambores con los que habían sacado la tierra durante meses. Metro a metro, saco a saco, devolvieron por el mismo agujero por el que habían venido 3,5 toneladas de dinero, hasta la casa de la falsa empresa de jardinería. Y desapareció todo el mundo. Piensa por un momento en lo que significa mover 3,5 toneladas a mano, arrastrándose por un túnel en el que ni siquiera puedes ponerte de pie. Es el peso de un camión pequeño, convertido en fajos de billetes, sacado a pulso del vientre de un banco en cuestión de horas. Lo más increíble es que nadie se enteró de nada durante casi 2 días. Como era fin de semana, el banco permaneció cerrado el sábado y el domingo. La bóveda estuvo abierta por debajo, vaciada, y ni una sola persona lo supo. No fue hasta la mañana del lunes 8 de agosto, cuando los empleados llegaron a trabajar y entraron en la cámara acorazada, cuando descubrieron el desastre. Un boquete en el suelo, el dinero desaparecido y un túnel que se perdía en la oscuridad en dirección a la calle. La banda les había sacado casi 44 horas de ventaja, tiempo más que de sobra para repartirse el botín y esfumarse. La escena dejó a los investigadores sin palabras. Allí abajo encontraron los restos de las semanas que aquellos hombres habían pasado trabajando bajo tierra, el rastro de una obra de meses ejecutada con una frialdad absoluta. Conviene aclarar una cosa, porque cambia por completo la naturaleza del golpe. Aquí no hubo pistolas, ni rehenes, ni gritos, ni un solo disparo. No fue un atraco violento, fue un robo silencioso y quirúrgico. Nadie vio a los ladrones, nadie les plantó cara, nadie sonó una alarma. Simplemente, un lunes por la mañana, el Banco Central de Brasil descubrió que le habían sacado del vientre 3,5 toneladas de dinero por un agujero en el suelo. Fue, y sigue siendo, el mayor robo a un banco de la historia de Brasil y uno de los mayores del mundo entero. El dinero, sin embargo, no le trajo suerte a casi nadie que lo tocó. Apenas 2 meses después del golpe, el hombre que había financiado el plan, Luis Fernando Ribeiro, fue secuestrado una noche de octubre de 2005 en Sao Paulo. Su propia familia pagó un rescate de 2 millones de reales para intentar salvarlo. No sirvió de nada. Lo mataron igualmente. Su cuerpo apareció a la mañana siguiente tirado junto a una carretera en el estado de Minas Gerais, con 7 disparos en la cara, la nuca y el pecho, y con las marcas en las muñecas de haber estado maniatado. Los que lo secuestraron eran otros criminales que solo querían una cosa: su parte del botín. Y no fue el único. La caza del dinero desató una pequeña guerra. Al menos otros 2 miembros de la banda, 2 de los hombres que habían cavado el túnel, fueron secuestrados y asesinados tiempo después. A los 2 los mataron y los arrojaron al fondo de un pozo. En muchos casos, detrás de aquellos secuestros no había solo bandas rivales, sino también policías corruptos que se habían enterado del golpe y querían quedarse con el dinero por la fuerza. El botín se convirtió en una maldición que fue dejando cadáveres por el camino. Mientras tanto, la Policía Federal empezaba a tirar del hilo, y el hilo lo dieron los propios ladrones. A los pocos días del robo, uno de ellos compró de golpe 11 coches pagando en efectivo. 11 vehículos de una tacada, pagados en billetes, es exactamente la clase de cosa que llama la atención. Cuando la policía interceptó el camión que transportaba aquellos coches, encontró millones en billetes de 50 reales escondidos dentro. Aquel error abrió la puerta a toda la red. A partir de ahí, llegaron las huellas dactilares halladas en la casa, un teléfono olvidado en el túnel y, poco a poco, decenas de detenciones. La Policía Federal bautizó la investigación con un nombre muy apropiado, Operación Topo, y fue estirando la red durante años. Al final, más de 130 personas fueron acusadas y más de 100 acabaron condenadas, con penas que en algunos casos llegaron a sumar más de 100 años de cárcel sobre el papel. Los cabecillas fueron cayendo uno a uno. El jefe de la operación, Alemão, aguantó casi 3 años huido, viviendo con un nombre falso y haciéndose pasar por un tranquilo hacendado, hasta que lo detuvieron en febrero de 2008 en Brasilia. El ingeniero del túnel, Tatuzão, fue capturado en 2009. Pero había una pregunta que la policía nunca logró responder del todo. ¿Dónde estaba el dinero? Sobre cuánto se llegó a recuperar hay cifras muy dispares. Pero incluso en el cálculo más optimista apenas se recuperó alrededor de 1/3 de lo robado. 2 de cada 3 reales, más de 100 millones, nunca aparecieron. Se esfumaron en propiedades, en coches, en transferencias al extranjero, en manos que nunca se pudieron identificar. Y hubo hombres de la banda a los que la justicia jamás llegó a poner cara. Al menos uno de los que participaron sigue sin estar identificado a día de hoy, un fantasma que se llevó su parte y desapareció para siempre. El golpe fue tan sonado que inspiró imitadores. En 2017, la policía descubrió en Sao Paulo otro túnel, esta vez de 500 metros, con electricidad y ventilación, excavado por una banda que apuntaba a la bóveda de otro banco y que soñaba con llevarse una cifra aún mayor, cercana a los 1.000 millones de reales. Los detuvieron justo antes de que dieran el golpe, cuando ya habían llegado casi hasta la pared de la cámara. De haberlo logrado, habría sido el mayor robo a un banco del mundo. La sombra del túnel de Fortaleza seguía viva más de una década después. Con el paso de los años, aquel robo se convirtió en leyenda. Le dedicaron películas, libros y hasta una serie documental que tomó su nombre de las famosas 3 toneladas de dinero. Y es fácil entender por qué fascina tanto a todo el mundo. Un puñado de hombres alquiló una casa en el centro de una gran ciudad, fingió vender césped, cavó a mano un túnel con aire acondicionado bajo una avenida repleta de gente y le sacó al Banco Central de Brasil 3,5 toneladas de dinero imposible de rastrear, sin disparar un solo tiro y sin que nadie se diera cuenta hasta el lunes por la mañana, fue, sobre el papel, el robo perfecto. Pero lo que vino después, la sangre, los secuestros, los cuerpos en el fondo de un pozo y los cadáveres en las cunetas, demostró una vieja verdad: que ni siquiera el crimen aparentemente perfecto sale gratis y que un botín tan grande casi nunca trae la vida tranquila que sus autores imaginaron mientras cavaban en la oscuridad. El robo del Museo Garnier. 81 minutos. 13 obras maestras y ni una pista en 35 años. Dos hombres vestidos de policía entraron en uno de los museos más importantes de Estados Unidos, estuvieron dentro exactamente 81 minutos y salieron con 13 obras de arte valoradas en 500 millones de dólares. Nunca los atraparon. Y 35 años después, ni una sola de esas obras ha vuelto a casa. Ocurrió en la madrugada del 18 de marzo de 1990, unas horas después de que Boston celebrara el Día de San Patricio. La ciudad todavía estaba de resaca de fiesta cuando, sobre la 1:20 de la madrugada, dos hombres con uniforme de la policía de Boston se presentaron en la entrada lateral del Museo Isabella Stewart Gardner, la puerta que usaban los empleados. Llevaban gorra de plato, placa y hasta bigotes postizos para completar el disfraz. Por el interfono, dijeron que respondían a un aviso de disturbios dentro del recinto. Al otro lado estaba Rick Abad, un guardia de seguridad de 23 años, músico aspirante a estrella de rock, que aquella noche cometió el error que lo perseguiría el resto de su vida. Pulsó el botón y les abrió la puerta. El protocolo del museo era tajante y prohibía dejar entrar a nadie, fuera quien fuera. Él lo saltó. Y hay un detalle que durante décadas alimentó todas las sospechas sobre él. Pocos minutos antes de que llegaran los falsos policías, Abad había abierto y vuelto a cerrar esa misma puerta lateral por un instante. Él siempre juró que era una comprobación rutinaria para asegurarse de que estaba bien cerrada. Pero muchos investigadores se preguntaron si en realidad había sido una señal para los ladrones que esperaban fuera. Una vez dentro, los falsos policías jugaron sus cartas con una frialdad de profesionales. Se acercaron al mostrador de seguridad y le preguntaron a Abad si había alguien más en el edificio. Le pidieron que avisara por radio al otro guardia, y entonces vino el truco que lo cambió todo. Uno de ellos miró a Abad y le dijo que su cara le sonaba, que le resultaba familiar, que quizá había una orden de arresto contra él. Con esa excusa, consiguieron que el guardia se apartara del mostrador. Y ese mostrador era el único lugar del edificio donde había un botón de pánico, la única forma de avisar a la policía de verdad. En cuanto Abad dio unos pasos y se separó de él, todo estaba perdido. Lo esposaron contra la pared. Poco después cayó también el segundo guardia, Randy Gestand, de 25 años, que además estaba viviendo su primera noche de trabajo en aquel turno. Dos jóvenes que ganaban unos pocos dólares la hora cuidando cuadros por la noche, se encontraron de pronto reducidos por dos hombres que sabían exactamente lo que hacían. A los dos hombres les envolvieron la cabeza y los ojos con cinta americana. Los bajaron al sótano y allí los dejaron esposados, uno a una tubería y el otro a un banco de trabajo. Los amenazaron diciéndoles que sabían dónde vivían y que más les valía quedarse callados. Todo el sometimiento de los dos guardias duró menos de 15 minutos. Y aquí aparece uno de los muchos detalles extraños de esta historia. Los ladrones bajaron directos al sótano sin preguntar por dónde se iba, como si conocieran el edificio de antemano y supieran perfectamente a dónde llevar a los guardias para dejarlos bien lejos de cualquier teléfono o alarma. Con los guardias neutralizados y el botón de pánico fuera de su alcance, los ladrones tenían el museo entero para ellos solos. No tenían prisa. De hecho, esperaron. Los detectores de movimiento, que siguieron registrando cada paso durante toda la noche, cuentan que pasaron 13 minutos entre que ataron a los guardias y entraron en la primera sala, probablemente para asegurarse de que ninguna patrulla de verdad venía de camino. A la 1:48, entraron en la sala holandesa. La puerta lateral se volvió a abrir dos veces más, a las 2:40 y a las 2:45, seguramente para ir cargando el botín en el coche. En total, 81 minutos dentro del museo. 81 minutos para cometer el mayor robo de arte de la historia. Cuando los ladrones se marcharon, los dos guardias seguían atados en el sótano, con los ojos tapados y sin poder pedir ayuda. Allí pasaron el resto de la noche, hora tras hora, sin saber lo que acababa de ocurrir sobre sus cabezas. No fue hasta la mañana siguiente, cuando llegó el turno de día y alguien bajó al sótano, cuando por fin los encontraron y se destapó la magnitud del desastre. Para entonces, los ladrones y las 13 obras llevaban ya muchas horas perdidos en algún lugar de la ciudad. Lo más desconcertante de este robo no es lo que se llevaron, sino lo que dejaron atrás. Porque los ladrones tuvieron el museo entero a su disposición durante más de una hora y, teniendo al alcance de la mano algunas de las pinturas más valiosas del mundo, tomaron un puñado de decisiones que todavía hoy nadie entiende del todo. Empecemos por lo que sí se llevaron. La joya de la corona fue El concierto, de Johannes Vermeer, una de las apenas 34 obras de este pintor que existen en todo el planeta. Solo esa pintura está valorada en unos 250 millones de dólares, la mitad del botín total, y está considerada la obra robada más valiosa del mundo entero. Para que te hagas una idea de lo irreemplazable que es, en más de tres siglos, Vermeer apenas pintó unas decenas de cuadros, y cada uno que desaparece es un pedazo de la historia del arte que el mundo entero deja de poder ver. Junto a ella, cayó La tormenta en el mar de Galilea, de Rembrandt, el único paisaje marino que pintó en toda su vida. A esa pieza le rompieron el cristal y la cortaron del marco con una cuchilla, dañando la tela. Hicieron lo mismo con otro Rembrandt, un retrato de una dama y un caballero vestidos de negro, arrancado también de su bastidor. Se llevaron además un diminuto autorretrato de Rembrandt del tamaño de un sello de correos y un paisaje que probablemente creyeron que era otro Rembrandt pero que en realidad era de un discípulo suyo. Hasta aquí, la lista tiene sentido. Pero entonces empieza lo raro. Cogieron cinco dibujos de Degas que apenas valían nada en comparación. Se llevaron un cuadro de Manet, Chez Tortoni, que era el único objeto que tomaron de otra planta distinta. Y aquí surge otro misterio. Los detectores de movimiento no registraron a nadie entrando en aquella sala. Y por si fuera poco, se llevaron dos objetos casi sin valor. El remate de bronce en forma de águila de un antiguo mástil de bandera de la época de Napoleón y un pequeño vaso ceremonial chino de bronce de más de 3.000 años que valía apenas unos pocos miles de dólares. Y ahora viene lo que de verdad deja a todo el mundo perplejo, lo que ignoraron. En aquellas mismas salas colgaban obras muchísimo más valiosas y más fáciles de reconocer. Dejaron intactos cuadros de Rafael, de Botticelli, dibujos de Miguel Ángel. Ni siquiera subieron al tercer piso, donde estaba El rapto de Europa de Tiziano, una de las pinturas más valiosas de toda la ciudad. Se marcharon cargando un pedazo de bronce y un jarrón antiguo, pero pasaron de largo delante de auténticas fortunas colgadas de la pared. Con el águila napoleónica, además, hicieron algo aún más raro. Intentaron desmontarla de su soporte y al no conseguir llevarse la bandera entera, se quedaron solo con el remate dorado de la punta, un objeto casi imposible de vender, sin llamar la atención. Cortaron obras maestras a cuchillo, estropeándolas, algo que ningún experto en arte haría jamás. Todo esto ha llevado a los investigadores a una conclusión inquietante. O eran ladrones, sin la menor idea de arte, o estaban trabajando con la lista de la compra de otra persona, cogiendo exactamente lo que alguien de fuera les había encargado. Esa segunda idea es la que más inquieta, porque significaría que detrás de aquellos dos hombres disfrazados había una mente más fría dando las órdenes, alguien que sabía qué quería y por qué. Antes de irse hicieron una última cosa. Se llevaron las cintas de vídeo de las cámaras de seguridad, donde había quedado grabada su entrada, y las impresiones con los datos de los detectores de movimiento. Creyeron que así borraban su rastro, pero cometieron un fallo. El disco duro del sistema, donde se guardaba toda la información minuto a minuto, siguió intacto, y por eso hoy conocemos la cronología exacta de aquella noche. Cuando terminaron, cargaron 13 obras de arte por valor de unos 500 millones de dólares en su coche y desaparecieron en la oscuridad de Boston. Fue, y sigue siendo, el mayor robo de arte y de propiedad privada de la historia. Y aquí está la gran paradoja de todo el asunto. Precisamente por ser tan famosas, esas obras son imposibles de vender. Ningún museo ni ningún coleccionista serio del mundo puede comprar un Vermeer o un Rembrandt robado sin que salte la alarma al instante. Son demasiado conocidas. Así que, en cierto sentido, los ladrones se llevaron una fortuna que no podían gastar, medio billón de dólares en cuadros que solo servían para esconder en un desván, enrollar en un tubo o usar como moneda de cambio en el mundo del crimen. Si entras hoy en la sala holandesa del Museo Gardner, verás algo que pone la piel de gallina. Los marcos de las pinturas robadas siguen colgados en la pared, exactamente en el mismo sitio, pero completamente vacíos. 35 años después, esos huecos siguen ahí, esperando. Y no es solo un gesto simbólico, es también una obligación legal. Cuando Isabella Stewart Gardner, la fundadora, murió, dejó en su testamento una condición extraordinaria. Nada de su colección podía moverse ni cambiarse de sitio jamás. Si se alteraba de forma permanente, toda la colección debía ser embalada, enviada a París para venderse en subasta y el dinero entregado a la Universidad de Harvard. Por eso el museo no puede simplemente colgar otro cuadro en el hueco. Los marcos vacíos son, a la vez, una herida abierta y una promesa de que algún día las obras volverán. Durante estas 3 décadas y media, el caso se ha ido llenando de sospechosos, y casi todos comparten el mismo destino: están muertos. La teoría que más fuerza tiene apunta a la mafia de Boston. Un gángster llamado Bobby Donati, señalado como uno de los organizadores, fue asesinado apenas un año después del robo. Carmelo Merlino, dueño de un taller mecánico y considerado por muchos el hombre que entregó la lista de obras a robar, murió en prisión. George Reisfelder, apuntado como uno de los 2 ladrones que entraron aquella noche, murió también en 1991. Robert Guarente, otro criminal relacionado, murió de cáncer en 2004, y su viuda contó al FBI que su marido había tenido algunos de los cuadros y se los había entregado a otro mafioso, Robert Gentile. Ese último nombre, Robert Gentile, fue durante años la mejor pista. El FBI registró su casa en Connecticut y encontró 2 cosas escalofriantes: un inventario con la lista de las obras robadas y sus posibles precios en el mercado negro, y un foso oculto bajo el suelo falso de un cobertizo preparado para esconder algo. Estaba vacío. Gentile lo negó todo hasta su muerte en 2021, aunque una prueba de polígrafo indicó que mentía. La imagen que se va formando es la de un botín que viajó de mano en mano, de Boston a Connecticut, con un intento de venta en Filadelfia alrededor del año 2002 que nunca llegó a cerrarse. Y en algún punto de ese camino, el rastro se enfría y se pierde. El propio FBI anunció en 2013 que, con un alto grado de confianza, sabía quiénes habían sido los ladrones, pero decidió no hacer públicos los nombres. 2 años después confirmó que ambos ya estaban muertos. La ley juega además a favor del silencio. El plazo para juzgar el robo prescribió en 1995, así que nadie puede ir a la cárcel por el atraco en sí. Por eso la estrategia cambió por completo. Ya no se busca castigar a nadie, solo recuperar las obras. Se ofrece inmunidad a quien las devuelva y una recompensa de 10 millones de dólares, la mayor jamás ofrecida por una institución privada. Esa cifra ha ido subiendo con los años. Empezó en 1 millón y se duplicó hasta los 10 actuales, una señal de la desesperación del museo por recuperar lo que perdió. Hay incluso una recompensa aparte de 100.000 dólares solo por devolver la pequeña águila de bronce. En estos años han aparecido pistas tan concretas como frustrantes. Un informante contó al FBI que hacia el año 2002 había transportado unas cajas de cartón escondidas en un camión de reparto desde Connecticut hasta Filadelfia, y que uno de aquellos mafiosos le enseñó un óleo de un barco en un mar embravecido, es decir, la tormenta de Rembrandt, y lo despachó diciéndole que aquello no valía nada, que era basura. Si el relato es cierto, significa que una de las obras maestras más buscadas del planeta anduvo escondida en el maletero de un coche, tratada como si fuera un trasto viejo. El guardia que abrió la puerta aquella noche, Rick Abad, cargó con la sospecha durante el resto de su vida y murió en 2024 defendiendo su inocencia. En 2026, un agente del FBI, ya retirado que había dedicado 22 años al caso, publicó un libro poniendo por fin nombre y apellidos a su versión de los hechos. Pero conviene decirlo con claridad: la identidad exacta de los ladrones y cualquier posible complicidad del guardia siguen siendo teorías. Nunca se han probado en un tribunal. Muchos expertos creen que la única esperanza real es que las obras cambien de generación, que algún día un heredero abra el desván de un pariente fallecido o una vieja caja de seguridad y se encuentre de frente con un Rembrandt o el Vermeer perdido. Lo único seguro es lo que cuelga en la pared de la sala holandesa. 13 obras maestras salieron de allí una madrugada de 1990 y nunca volvieron. Los marcos vacíos siguen esperando. Las joyas de Dresde. 9 hachazos para robar 4.300 diamantes de la corte de Sajonia. A las 5:45 de la madrugada, 2 hombres destrozaban a hachazos una vitrina blindada dentro de uno de los museos más antiguos del mundo, mientras los guardias de seguridad los veían en directo por las cámaras sin poder hacer absolutamente nada. Lo que aquellos 2 ladrones estaban a punto de llevarse eran joyas del siglo XVIII con más de 4.300 diamantes, un tesoro que llevaba casi 300 años a salvo. Iban a sacarlo de allí en cuestión de minutos. Para entender la magnitud de lo que pasó, hay que saber qué es la Bóveda Verde de Dresde. Es una cámara del tesoro dentro del Palacio Real de la ciudad, en Alemania, creada por Augusto el Fuerte, uno de los príncipes más poderosos y fastuosos de su época, que allá por los años 20 del siglo XVIII decidió abrir su colección privada al público. Eso la convierte en uno de los museos más antiguos del planeta, anterior incluso al Museo Británico. Dentro se guarda la mayor colección de tesoros barrocos de Europa, más de 4.000 piezas de oro, plata, marfil, ámbar y piedras preciosas acumuladas por los reyes de Sajonia. No es un museo cualquiera, es un cofre de joyas reales con siglos de historia. Augusto el Fuerte era un hombre obsesionado con el lujo y el poder, y reunió aquel tesoro para deslumbrar a media Europa. Muchas de las piezas habían sobrevivido a guerras, saqueos e incluso a los bombardeos que arrasaron Dresde en la Segunda Guerra Mundial. Que algo que había resistido casi 300 años desapareciera en unos minutos, a manos de unos ladrones con un hacha, fue un golpe que sacudió a toda Alemania. No se sintió solo como el robo de unas joyas caras, sino como el saqueo de una parte del alma histórica del país. Y precisamente por eso el golpe fue tan meticuloso. Los ladrones no improvisaron nada. Semanas antes del robo se habían colado hasta una de las ventanas de la planta baja del palacio y habían cerrado por dentro los barrotes de hierro de la reja que la protegía. Pero en lugar de arrancarlos, los volvieron a colocar en su sitio con cuidado, de manera que la reja pareciera intacta. Cualquiera que pasara por delante durante esos días, vería una ventana perfectamente cerrada y protegida, sin sospechar que los barrotes ya estaban cortados y solo esperaban a que alguien tirara de ellos. Habían dejado la puerta de entrada preparada mucho antes de dar el golpe. Este detalle dice mucho de la clase de banda a la que nos enfrentamos. No eran unos oportunistas que vieron una ventana abierta. Eran profesionales que habían estudiado el edificio, que sabían qué ventana era la más vulnerable, que se habían tomado la molestia de volver semanas después con el trabajo ya medio hecho. Todo estaba calculado para que la noche del robo perdieran el menor tiempo posible dentro, porque cada segundo de más era un segundo más cerca de que llegara la policía. La noche elegida fue la del 25 de noviembre de 2019, y su primer movimiento no fue en el museo, sino en la calle. Hacia las 4 de la madrugada provocaron un incendio en un cuadro de distribución eléctrica situado en el Puente de Augusto, muy cerca del palacio. Con aquel fuego consiguieron dejar sin electricidad buena parte de la zona, y sobre todo, apagaron el alumbrado público de las calles de alrededor. De golpe, todo el entorno del castillo quedó a oscuras. En plena noche, sin farolas, la fachada del museo se convirtió en el escondite perfecto para dos hombres vestidos de negro que se acercaban a aquella ventana con los barrotes ya cortados. Conviene aclarar un detalle, porque cambia cómo se vivió el robo. El corte de luz afectó al alumbrado de la calle y a parte del sistema de seguridad exterior, pero las cámaras de vídeo del interior del museo siguieron funcionando. Eso significa que, cuando los ladrones entraron, las cámaras lo grabaron todo y los guardias de seguridad que estaban de turno vieron la escena en sus pantallas casi en tiempo real. El problema es que aquellos guardias estaban desarmados y su protocolo era claro. No debían enfrentarse a los intrusos bajo ningún concepto, solo podían llamar a la policía. Así que hicieron lo único que podían hacer. Marcaron el teléfono de emergencias y se quedaron mirando, impotentes, cómo dos desconocidos se disponían a saquear uno de los tesoros más valiosos de Europa. Es una de las imágenes más angustiosas de todo el caso. Unos hombres viendo en directo, en una pantalla, cómo roban un patrimonio incalculable, sabiendo que la ayuda no llegará a tiempo y que ellos no pueden mover un dedo para impedirlo. El hacha cayó sobre el cristal blindado al menos 9 veces antes de que cediera. 9 hachazos secos, brutales, resonando en el silencio de la sala de las joyas, hasta que por fin la vitrina se rompió y dejó al descubierto lo que aquellos hombres habían venido a buscar. Todo eso, recordemos, mientras los guardias lo veían por las cámaras, sabiendo que la policía aún tardaría unos minutos en llegar. Antes de eso habían tenido que entrar, y la propia ventana da una pista de qué clase de hombres eran. El hueco por el que se colaron, una vez retirados los barrotes cerrados, era tan estrecho que la policía comentó después que los ladrones debían de ser personas muy menudas para caber por él. Se deslizaron dentro del palacio, avanzaron hasta la bóveda verde histórica y se plantaron delante de la vitrina que guardaba los aderezos de diamantes de los reyes de Sajonia. Y entonces empezaron a golpear. Piensa en la sangre fría que hace falta para eso. Sabían que las cámaras los estaban grabando. Sabían que en algún lugar unos guardias los estaban viendo y que la policía ya venía de camino, y aún así se pusieron a descargar hachazos contra un cristal reforzado que no cedía a la primera. Necesitaron varios intentos, uno tras otro, sin ponerse nerviosos, hasta que el blindaje se rompió. Lo que se llevaron fueron 21 piezas de joyería del siglo XVIII, engarzadas con más de 4.300 diamantes y otras piedras preciosas. No hablamos de joyas modernas fabricadas en serie, sino de aderezos únicos, irreemplazables, hechos a mano para la realeza hace casi 300 años. Cada una de esas piezas tenía nombre propio, historia y un lugar en los libros de arte. Eran las joyas que lucían los reyes de Sajonia en sus grandes ceremonias, montadas por los mejores joyeros de su tiempo con cientos de diamantes escogidos uno a uno. Entre las piezas robadas había una estrella de pecho de la Orden Polaca, del Águila Blanca, con un gran diamante en el centro. Una charretera, es decir, una hombrera de gala, cuajada de brillantes que sujetaba el famoso diamante blanco de Sajonia, una piedra de unos 49 quilates. Un broche para sombrero con un diamante de 16 quilates. Y piezas sueltas de varios juegos completos de joyas de la corte. El valor asegurado de todo aquello ascendía a casi 114 millones de euros, aunque su verdadero valor, el histórico y cultural, es sencillamente incalculable. Aquí conviene deshacer una confusión muy habitual. La joya más famosa de la bóveda verde es el llamado diamante verde de Dresde, una piedra verde natural de 41 quilates que es una de las más raras del mundo. Pues bien, ese diamante no fue robado, y por pura casualidad. En el momento del golpe estaba prestado a un museo de Nueva York, al otro lado del océano, y por eso se salvó. El que sí cayó en manos de los ladrones fue el diamante blanco, engarzado en la charretera, y ese todavía no ha aparecido. Y aquí está el gran problema de robar joyas tan famosas. Son casi imposibles de vender tal cual. Nadie puede aparecer en el mercado con una estrella de pecho de la corte de Sajonia sin que salte la alarma en medio mundo. El temor de los expertos, desde el primer día, fue mucho peor que el robo en sí. Temían que los ladrones desmontaran las piezas, arrancaran los diamantes de su engarce y los vendieran sueltos, uno a uno, destruyendo para siempre unas joyas que habían tardado siglos en crearse. Convertir una obra de arte de 300 años en un puñado de piedras anónimas sería una pérdida imposible de reparar. Una vez cargadas las joyas, la huida fue tan rápida como la entrada. El primer coche patrulla llegó al palacio apenas 5 minutos después de que saltara la alarma, pero para entonces los ladrones ya se habían esfumado. Escaparon en un Audi que tenían preparado, y poco después un coche idéntico fue encontrado ardiendo en un garaje de Berlín. Ese fue su siguiente movimiento maestro: prender fuego a los vehículos para destruir cualquier rastro de ADN, fibras o huellas que pudieran haber dejado dentro. La policía calcula que en total participaron 4 personas, 2 que entraron a por las joyas y otras que esperaban fuera para la huida. Aquel incendio del coche era la última pieza de un plan pensado para no dejar ni una sola prueba. Sin vehículo, sin ADN y sin testigos, la policía se quedaba prácticamente sin nada por donde empezar. En cuestión de minutos, un puñado de hombres había atravesado los muros de un museo de 300 años, había reducido a añicos una vitrina blindada a hachazos y se había llevado un pedazo irreemplazable de la historia de Europa, dejando atrás solo cristales rotos y coches en llamas. Detrás de aquel golpe de precisión había una de las familias criminales más poderosas de Alemania, el clan Remmo. Se trata de un clan de origen árabe-libanés, asentado en el barrio berlinés de Neukölln, un apellido que en Alemania se asocia desde hace años con el crimen organizado, el fraude, la extorsión y el blanqueo de dinero. Para ellos, asaltar un museo no era un salto al vacío, sino casi una especialidad de la casa. De hecho, no era su primer gran golpe a un museo. Solo 2 años antes, en 2017, miembros del mismo clan habían robado del Museo Bode de Berlín una pieza espectacular, la Big Maple Leaf, una moneda de oro macizo de 100 kilos de peso, del tamaño de la rueda de un coche, y con un valor de varios millones. Aquella moneda gigante nunca apareció, y la principal teoría es que la fundieron para vender el oro. 2 de los sospechosos del robo de Dresde ya estaban, de hecho, cumpliendo condena por aquel asalto al Museo Bode. Estamos hablando de gente que había convertido el robo de tesoros en un negocio familiar. En Alemania, el fenómeno de estos clanes criminales, familias enteras dedicadas al delito organizado y muy difíciles de desmantelar porque se protegen entre sí, llevaba años siendo un dolor de cabeza para las autoridades. El robo de Dresde puso ese debate en la primera plana de todos los periódicos del país y obligó a la policía a emplearse a fondo como nunca antes. La respuesta del Estado alemán fue contundente. En noviembre de 2020, casi un año después del robo de Dresde, la policía lanzó una operación descomunal. Más de 1.600 agentes, en concreto, alrededor de 1.638, incluidas unidades de fuerzas especiales, asaltaron a la vez 18 inmuebles repartidos por varios distritos de Berlín. Registraron pisos, garajes y coches, y detuvieron a varios sospechosos, aunque dos de los implicados, unos gemelos del clan, lograron escapar y estuvieron un tiempo en busca y captura, antes de caer también. Ver a 1.600 policías desplegados de madrugada para desmantelar a una sola familia da la medida de hasta qué punto se había convertido en un problema. No era una redada normal, era una demostración de fuerza del Estado alemán entero contra un clan que parecía moverse a su antojo por Berlín y la prueba de que las autoridades habían decidido que el robo de Dresde no iba a quedar impune. El juicio se celebró en Dresde entre 2022 y 2023 y tuvo un giro muy revelador. En diciembre de 2022, como parte de un acuerdo con la Fiscalía, los abogados de los acusados revelaron dónde estaba escondida buena parte del botín y así se recuperaron alrededor de una treintena de piezas y fragmentos de las joyas. Entre lo devuelto estaba la estrella de pecho de la Orden del Águila Blanca y una espada cubierta de diamantes. A cambio de esa devolución y de confesar parte de lo ocurrido, los acusados obtuvieron penas más suaves. En mayo de 2023 llegó la sentencia. 5 hombres del entorno del clan Remmo fueron condenados a penas de entre 4 y algo más de 6 años de cárcel, y uno fue absuelto. Para muchos, aquellas penas se quedaron cortas para el mayor robo de la historia reciente de Alemania, pero eran el precio del acuerdo. Sin la devolución de las joyas, buena parte del tesoro se habría perdido para siempre, así que el Estado prefirió recuperar el patrimonio a cambio de condenas más benévolas. Pero la historia no está del todo cerrada, y ese es su lado más frustrante. Aunque se recuperó una parte importante del tesoro, todavía faltan varias piezas, y no cualquiera. Entre lo que sigue desaparecido está la charretera con el diamante blanco de Sajonia y un gran lazo de pecho que perteneció a una reina, adornado con más de 600 diamantes. Los propios condenados aseguran que no saben dónde están esas joyas que faltan. Además, las piezas que sí volvieron no regresaron intactas. Presentan daños que han obligado a un largo trabajo de restauración, y desde 2024 vuelven a exhibirse en la bóveda verde, en parte reparadas, en parte como testimonio de lo ocurrido. Así que hoy, en Dresde, se puede ver a la vez el tesoro recuperado y el hueco de lo que aún no ha vuelto, la prueba de que ni el mayor despliegue policial logró recuperar todo lo que una sola noche de noviembre se llevó por una ventana. Porque, aunque 5 hombres acabaron en prisión y buena parte del tesoro volvió a casa, las piezas que aún faltan siguen ahí fuera, en paradero desconocido. Y con ellas la duda que nunca se cierra del todo, si esas joyas permanecen escondidas esperando tiempos mejores o si algún diamante de la corte de Sajonia ya se ha perdido para siempre, cortado y vendido en un rincón anónimo del mundo. Acton Garden. Los jubilados que asaltaron la bóveda de los diamantes de Londres. Un grupo de ancianos de entre 58 y 76 años, uno de ellos viajando a las reuniones en autobús con su abono gratuito de jubilado, cometió el mayor robo de la historia de Inglaterra. No eran superhombres ni espías de película. Eran hombres con diabetes, con problemas de próstata, con enfermedades de las que se quejaban entre ellos, que sin embargo perforaron a mano el muro de una cámara acorazada en pleno centro de Londres y estuvieron a punto de salirse con la suya. Para entender el golpe hay que conocer el lugar. Hatton Garden es, desde hace más de un siglo, el barrio del diamante de Londres, una zona repleta de joyerías, talleres y comerciantes de piedras preciosas. En el corazón de ese barrio había una empresa llamada Hatton Garden Safe Deposit, que alquilaba cajas de seguridad en una cámara acorazada subterránea. Allí, joyeros y particulares guardaban lo más valioso que tenían. Oro, diamantes, fajos de dinero, joyas. La cámara estaba enterrada en el sótano, protegida por una puerta blindada y por muros de hormigón armado de medio metro de grosor. Sobre el papel, era una caja fuerte gigante en la que cabían las fortunas de cientos de personas. Se suponía que era uno de los lugares más seguros de Londres para guardar algo valioso, un sitio del que la gente se fiaba precisamente porque llevaba décadas funcionando sin sobresaltos. Esa confianza, ese aire de fortaleza inexpugnable, era justo lo que la banda quería hacer saltar por los aires. La banda estaba formada por delincuentes veteranos, algunos auténticas leyendas del hampa londinense. El líder era Brian Reader, de 76 años, un viejo ladrón al que llamaban el maestro, que décadas atrás había estado relacionado con uno de los robos más famosos de la historia británica, el asalto al almacén de Brinksmat. A su lado estaba Terry Perkins, de 67, ligado a otro golpe mítico de los años 80, y otros veteranos como Kenny Collins, de 75, y Daniel Jones, de unos 60, el obsesivo encargado de manejar el taladro. Eran hombres que llevaban toda la vida en el oficio, que se conocían de otras épocas y que se juntaban los viernes en un pub de Londres para preparar, durante años, lo que iba a ser su último gran golpe. Y ahí está una de las claves de por qué esta historia fascina tanto. No eran jóvenes con ganas de comerse el mundo. Eran viejos ladrones que ya lo habían hecho todo y que soñaban con un último trabajo, el golpe definitivo que los jubilara de verdad y con el que pasarían a la leyenda. Se movían despacio, se cansaban, se quejaban de sus achaques, pero conservaban intacto el oficio de décadas robando. Aquello les daba un aire casi de película, un grupo de abuelos planeando en la barra de un bar el atraco más grande de su país. El momento elegido no fue casual. Lo planearon para el largo fin de semana de Pascua de 2015, cuando el edificio se quedaba vacío durante 4 días seguidos por las fiestas. 4 días sin empleados, sin clientes, sin nadie. 4 días para trabajar tranquilos y desaparecer antes de que alguien volviera a pisar el edificio el martes siguiente. Ese margen enorme de tiempo era la pieza que lo hacía todo posible. Un robo así no se puede hacer con prisas, y ellos lo sabían. Necesitaban horas y horas para perforar el muro, reventar las cajas y sacar el botín, y solo un puente festivo tan largo les daba ese lujo. Habían esperado pacientemente a que llegara el momento perfecto del calendario. Y para entrar contaban con un séptimo hombre, el más misterioso de todos. Un individuo al que solo conocían por el apodo de Basil, que aparecía en las cámaras con una peluca pelirroja y que durante años nadie logró identificar. Basil era el experto técnico, el que entendía de alarmas y sistemas de seguridad. Tenía llaves y códigos, y fue él quien entró primero al edificio y abrió a los demás por una puerta trasera de incendios. Una vez dentro, el grupo hizo algo tan sencillo como astuto. En la segunda planta desactivaron el ascensor, abrieron sus puertas y descendieron por el hueco vacío del ascensor hasta el fondo, hasta el nivel del sótano donde esperaba la cámara. Habían encontrado la forma de plantarse delante del tesoro sin tocar siquiera la puerta blindada. Era un plan brillante en su sencillez. Toda la seguridad del edificio estaba pensada para proteger accesos y puertas, y ellos simplemente los ignoraron todos, bajando por un hueco que nadie vigilaba hasta el punto ciego de la fortaleza. Lo que ninguno podía imaginar aquella primera noche es que la parte más dura del golpe no había hecho más que empezar. El plan estuvo a punto de fracasar la primera noche, y ahí está una de las partes más increíbles de esta historia, porque estos ladrones no lo tuvieron nada fácil, y su golpe perfecto empezó siendo un desastre. Una vez al fondo del hueco del ascensor, se plantaron frente al muro de hormigón armado de 1/2 metro de grosor. No iban a atacar la puerta blindada, que era impenetrable. Iban a abrir su propio agujero en la pared. Para eso habían traído una herramienta de artillería pesada, un taladro industrial Hilti con una broca de corona de punta de diamante, de las que se usan en obra para atravesar hormigón. Con ella hicieron 3 perforaciones que se solapaban entre sí, creando un único boquete de unos 25 por 45 centímetros, lo justo para que un hombre delgado pudiera colarse por él. Perforar 1/2 metro de hormigón armado, lleno de barras de acero en su interior, es un trabajo agotador y lento, más propio de una obra de construcción que de un atraco. Según contó la prensa, uno de los ladrones se había preparado a conciencia estudiando incluso vídeos y manuales para aprender a manejar semejante herramienta. Y aquí conviene imaginar la escena. Hombres de 60 y 70 años, algunos enfermos, turnándose para sostener un taladro industrial pesadísimo contra una pared de hormigón durante horas, en un sótano cerrado, con el ruido y el polvo, sabiendo que cada minuto contaba. Pero lo consiguieron. El problema llegó al otro lado. Cuando por fin atravesaron el muro, se toparon con un obstáculo que no esperaban. Justo detrás, dentro de la cámara, había un pesado armario metálico atornillado a la pared que les tapaba el paso. Intentaron apartarlo con un gato hidráulico capaz de empujar 10 toneladas, pero la herramienta falló. Se rompió el soporte, y por más que lo intentaron, no lograron mover el armario ni entrar en la cámara. Habían perforado medio metro de hormigón para nada. De madrugada, frustrados y agotados, tuvieron que abandonar con las manos vacías. Y aquí vino la crisis dentro de la banda. Habían fracasado. Uno de los miembros, Carl Wood, harto y con problemas de salud, decidió que aquello no iba a salir bien y no volvió. Y lo más sorprendente, el propio líder, Brian Reeder, el cerebro de 76 años, tampoco regresó la segunda noche. Pero los que quedaban no se rindieron. Consiguieron una bomba hidráulica nueva, volvieron al día siguiente, esta vez sí apartaron el dichoso armario metálico y por fin, uno a uno, se colaron por el agujero hasta el interior de la cámara. Ante ellos tenían cientos de cajas de seguridad cerradas. Se pusieron a reventarlas una tras otra. Forzaron 73 cajas, y de ellas fueron sacando oro, diamantes, zafiros, joyas y dinero en efectivo, que iban metiendo en bolsas y en contenedores de basura con ruedas para sacarlo del edificio. El valor de lo que se llevaron es objeto de discusión hasta hoy, porque muchos clientes guardaban allí bienes que nunca habían declarado y que jamás reclamaron, pero la cifra que se maneja de forma oficial ronda los 14 millones de libras. Cuando salieron al amanecer del domingo arrastrando su botín, habían cometido el mayor robo de la historia de Inglaterra, y todavía tenían tiempo de sobra, porque el edificio seguiría vacío hasta el martes. Nadie sospechaba nada. El tesoro de cientos de personas había volado, y sus dueños ni siquiera lo sabían aún. Y ahora viene el detalle que convirtió el caso en un escándalo nacional. La alarma de la cámara sí se disparó. Aquella primera noche, un sensor saltó, y la empresa que vigilaba el sistema avisó a la policía de Londres. Pero cuando el aviso llegó al centro de mando, alguien le asignó una clasificación que no requería enviar una patrulla, y ningún agente acudió. La policía tuvo el robo en directo, sobre la mesa, y no fue. Por si fuera poco, un vigilante de seguridad sí se acercó al edificio, pero vio la puerta principal aparentemente cerrada. No oyó ninguna alarma sonando y se marchó tras una comprobación rápida, sin bajar al sótano. Mientras tanto, los ladrones seguían trabajando tranquilamente unos metros más abajo. Aquel fallo de la policía, tener el aviso de un robo en marcha y no enviar a nadie, se convertiría después en uno de los mayores bochornos de la Policía Metropolitana de Londres, que tuvo que admitir públicamente su error. Si aquella patrulla hubiera acudido la primera noche, cuando la banda ni siquiera había logrado entrar en la cámara, el mayor robo de la historia de Inglaterra jamás habría ocurrido. Al final no los delató una tecnología imposible ni un chivatazo, sino un error tan tonto que cuesta creerlo. Uno de ellos usó su propio coche. Cuando la policía se puso por fin a investigar en serio, revisó las imágenes de decenas de cámaras de la zona y los lectores de matrículas repartidos por todo Londres. Así detectaron un Mercedes blanco aparcado cerca del local las noches del golpe. Al comprobar a quién pertenecía la matrícula, el coche estaba registrado a nombre de Kenny Collins, uno de los miembros de la banda. Habían pasado años planeando el robo del siglo y el hilo del que tiró la policía fue algo tan básico como el coche de uno de ellos aparcado en la puerta. A partir de ahí, todo se derrumbó. La policía montó una operación de vigilancia encubierta y colocó micrófonos ocultos dentro de los coches de la banda. Y entonces grabó algo impagable. A aquellos ancianos hablando abiertamente del golpe mientras conducían, presumiendo de haber hecho el mayor robo de joyas del mundo. Los siguieron también hasta el pub donde se reunían, y allí filmaron a Terry Perkins explicando con gestos, orgulloso, cómo habían perforado el muro con el taladro de diamante. Fue su perdición. Aquellos hombres, que habían ejecutado un golpe casi perfecto guardando silencio durante años, se traicionaron a sí mismos a base de fanfarronear. No pudieron resistirse a presumir de lo que habían hecho, y la policía lo grabó todo, palabra por palabra, hasta tener un caso a prueba de bombas. Cuando registraron sus casas, encontraron todavía más pruebas, entre ellas un libro titulado, con una ironía perfecta, Ciencia Forense para Principiantes, que uno de ellos había estado estudiando para intentar no dejar rastros. De poco les sirvió, porque al final cayeron por descuidos mucho más simples que cualquier análisis forense. Las detenciones llegaron en mayo de 2015 y las condenas al año siguiente. Los cabecillas fueron sentenciados a penas de entre 6 y 7 años de cárcel. Puede parecer poco para semejante golpe, pero hay que recordar la edad de los condenados. Para hombres de más de 70 años, incluso una condena corta podía significar pasar en prisión el resto de su vida. Y así fue en algunos casos. Terry Perkins murió en la cárcel en 2018, a los 69 años. El líder, Brian Reeder, que sufrió un ictus estando preso, fue puesto en libertad por su mal estado de salud y murió años después, ya anciano. El dinero, en su mayor parte, nunca apareció. De los 14 millones de libras que se calcula que se llevaron, solo se recuperó una fracción, algo más de 4 millones. El resto, el grueso del botín, sigue desaparecido a día de hoy, escondido en algún lugar que solo los ladrones conocían. 10 millones de libras en oro y diamantes que se esfumaron y que nadie ha vuelto a ver. Quizá enterrados, quizá fundidos y vendidos poco a poco, quizá esperando todavía a que alguien vaya a buscarlos. La justicia les impuso además la obligación de devolver entre todos más de 27 millones de libras bajo amenaza de sumar años de cárcel a quien no pagara, calculando lo que habían ganado con este y con otros golpes. Pero buena parte de ese dinero jamás se pudo cobrar, porque sencillamente no aparecía. Los viejos ladrones se llevaron a la tumba o a algún escondite que nunca revelaron el secreto de dónde estaba el grueso del tesoro. Quedaba un cabo suelto. Basil, el misterioso hombre de la peluca pelirroja, seguía libre y sin identificar. Tardaron 3 años en ponerle nombre. Resultó ser un hombre llamado Michael Seed, bastante más joven que el resto, detenido en 2018 en su piso, donde la policía encontró herramientas, piedras preciosas y oro ya fundido en lingotes que lo conectaban directamente con el golpe. Fue condenado en 2019 a 10 años de prisión. Con él caía la última pieza de la banda, y se cerraba por fin el misterio de la peluca pelirroja que había desconcertado a todo el país durante 3 años. La historia era tan asombrosa, un puñado de jubilados achacosos cometiendo el robo del siglo y cayendo por usar su propio coche, que el cine se lanzó de cabeza sobre ella, y hasta un actor legendario como Michael Caine acabó dando vida al viejo Brian Reeder en una de las varias películas y series que se rodaron sobre el caso. Al final, aquellos abuelos ladrones consiguieron justo lo que buscaban con su último gran golpe, pasar a la historia. Solo que no de la forma que habían imaginado, no como los genios que se retiraron con una fortuna, sino como los viejos que estuvieron a un paso del crimen perfecto y lo tiraron todo por la borda por presumir demasiado y aparcar el coche donde no debían. El atraco de Amberes. 100 millones en diamantes y un bocadillo de salami que lo arruinó todo. 2 pisos por debajo de la calle, en el corazón de Amberes, había una cámara acorazada considerada una de las más seguras del planeta, protegida por 10 capas distintas de seguridad y una cerradura con 100 millones de combinaciones posibles. Dentro se guardaban diamantes por valor de cientos de millones. Se suponía que era imposible entrar, y un hombre lo logró, no reventando la puerta a lo bruto, sino haciendo algo mucho más inteligente, pasarse 3 años estudiándola desde dentro, disfrazado de honrado comerciante de diamantes. Amberes, en Bélgica, es la capital mundial del diamante. Por su distrito diamantero pasa la inmensa mayoría de las piedras en bruto del mundo entero, y en sus calles se mueven cada día fortunas incalculables en pequeñas gemas que caben en la palma de una mano. En el número 9 de una de esas calles estaba el centro del diamante de Amberes, un edificio donde los comerciantes alquilaban cajas de seguridad para guardar sus piedras. El tesoro se escondía en una cámara subterránea con 189 cajas, enterrada bajo tierra y blindada como una fortaleza. Los comerciantes que guardaban allí sus piedras dormían tranquilos, convencidos de que aquel era el lugar más seguro del mundo para su mercancía. Nadie, absolutamente nadie, pensaba que alguien pudiera llegar hasta el fondo de aquella cámara y salir con vida y con los bolsillos llenos. Esa confianza total era, precisamente, parte de su debilidad. Y hablar de fortaleza no es exagerar. La lista de defensas que protegían aquella cámara ponía los pelos de punta. Para empezar, la puerta tenía una cerradura de combinación con 100 millones de posibilidades, más una segunda cerradura que se abría con una llave enorme, de casi 30 centímetros, tan complicada que se consideraba imposible de copiar. Pero eso era solo el principio. La puerta contaba con un sensor de campo magnético que saltaba si se abría, y un sensor sísmico que detectaba cualquier vibración o intento de perforación. Dentro había detectores de calor y de movimiento por infrarrojos, capaces de captar el calor de un cuerpo humano, un radar que detectaba el más mínimo movimiento y un sensor de luz que hacía sonar la alarma si alguien encendía una bombilla con la puerta cerrada. Y por si todo eso fallaba, había cámaras de vigilancia grabando sin parar, una reja de acero y guardias de seguridad privados las 24 horas del día. 10 barreras. 10 sistemas que un ladrón tendría que burlar todos, uno detrás de otro, sin cometer un solo error, porque bastaba con que uno solo se disparara para que todo se acabara. Sobre el papel, aquella cámara era invulnerable. Cualquier ladrón que se planteara asaltarla en serio llegaría a la misma conclusión que todo el mundo. Era sencillamente imposible. Y sin embargo, alguien no pensaba lo mismo. El hombre que se propuso vaciarla se llamaba Leonardo Notar Bartolo, un ladrón profesional italiano nacido en Turín que, según él mismo contaba, robaba desde que era un niño. Pero Notar Bartolo no era un vulgar reventador de cajas fuertes, era un estratega paciente. Hacia el año 2000, alquiló una oficina en el propio centro del Diamante, haciéndose pasar por un importador de gemas venido de Italia. Aquella tapadera lo cambiaba todo, porque le daba acceso legítimo al edificio, credenciales para entrar y salir cuando quisiera, y, lo más importante de todo, su propia caja de seguridad dentro de la cámara acorazada. De pronto, el ladrón podía pasear tranquilamente por la fortaleza que pensaba asaltar, saludando a los guardias, memorizando rutinas, observándolo todo, y durante casi 3 años, eso es exactamente lo que hizo. Estudiar cada rincón, cada horario y cada cámara, hasta llegar a instalar un dispositivo de grabación oculto encima de la puerta de la cámara para registrar en secreto la combinación y los movimientos de la seguridad. Piensa en la paciencia que hace falta para eso. La mayoría de los ladrones quieren entrar y salir cuanto antes. Notar Bartolo hizo justo lo contrario. Se instaló dentro de su objetivo y esperó, tranquilo, año tras año, ganándose la confianza de todos, aprendiendo el ritmo del edificio como quien aprende a respirar. Sabía a qué hora hacían la ronda los guardias, sabía qué días había menos gente, sabía dónde estaba cada sensor y cómo reaccionaba. Cuando por fin decidió que había llegado el momento, no quedaba prácticamente nada de aquella cámara que él no conociera al detalle. Había convertido la fortaleza más segura del mundo en un lugar tan familiar como su propia casa. Notar Bartolo no iba a hacerlo solo, y ahí es donde entra en escena uno de los equipos de ladrones más brillantes de la historia. Lo llamaban la Escuela de Turín, y era un grupo de especialistas italianos en el que cada hombre dominaba un arte distinto. Había un experto absoluto en electrónica y alarmas, al que apodaban el genio, capaz de desmontar cualquier sistema de sensores. Había un maestro falsificador de llaves conocido como el rey de las llaves, que podía duplicar cualquier cerradura. Había hombres de fuerza, mecánicos y forzadores, y estaba la mano derecha de Notar Bartolo, un tipo nervioso apodado Speedy. Juntos formaban una especie de comando perfecto, pensado para vencer una a una todas y cada una de las 10 defensas. No era la fuerza bruta lo que los hacía peligrosos, sino el cerebro. Cada uno sabía exactamente qué tenía que hacer y en qué orden. Como los músicos de una orquesta que tocan una partitura que llevaban años ensayando en la cabeza. La noche elegida fue la del fin de semana previo a San Valentín de 2003, con el edificio prácticamente vacío. Y lo que hicieron aquella madrugada es una auténtica lección de ingenio criminal. En vez de enfrentarse a la fuerza contra los sensores, los engañaron con trucos tan sencillos que parecen de broma. Al detector de calor y movimiento por infrarrojos lo neutralizaron rociándolo con laca de pelo, la misma que se usa para el peinado, creando una fina película que lo dejaba temporalmente ciego a los cambios de temperatura. Para moverse sin que otros infrarrojos captaran el calor de sus cuerpos, se protegían con una pantalla casera de poliestireno que bloqueaba el calor humano como un escudo. Resulta casi cómico pensar que una de las cámaras más caras y sofisticadas del mundo fue derrotada con productos que cualquiera puede comprar en un supermercado, un bote de laca y unas planchas de Porexpan. Pero ese era precisamente el talento de la Escuela de Turín. No la tecnología carísima, sino la inteligencia para encontrar el punto débil de cada aparato y atacarlo con lo más simple. El sensor magnético de la puerta, ese que debía saltar en cuanto la cámara se abriera, lo vencieron con una idea genial. Ese sensor funcionaba con 2 placas, que al separarse, disparaban la alarma. Lo que hicieron fue soltar los tornillos y fijar las 2 placas juntas a una pieza de aluminio hecha a medida con cinta adhesiva de doble cara, de manera que las placas seguían pegadas una a otra aunque la puerta se abriera. Para el sistema, la puerta nunca llegó a abrirse. El sensor de luz, que impedía encender la iluminación, lo taparon sencillamente con cinta adhesiva, y así pudieron trabajar con las luces encendidas. Y en cuanto a la famosa llave imposible de copiar, aquí está uno de los detalles más increíbles de toda la historia. Según se contó después, el equipo encontró la llave original colgada tranquilamente en un cuartito cercano y simplemente la duplicó. La llave indescifrable estaba guardada a pocos metros de la puerta que protegía. Y por si acaso algún sensor del techo seguía activo, pelaron con cuidado el plástico que recubría los cables de las alarmas e instalaron un puente que reenviaba las señales sin que llegaran nunca a la central. De este modo, aunque un sensor detectara algo, el aviso se perdía en el camino y jamás sonaba una alarma. Una a una, con calma y con astucia, las 10 barreras que hacían de aquella cámara una fortaleza fueron cayendo como fichas de dominó. Una vez dentro de la cámara, con todas las alarmas burladas, tenían ante sí 189 cajas de seguridad cerradas. Se pusieron a reventarlas metódicamente, en su mayor parte a oscuras, forzando una tras otra con herramientas de mano. Abrieron 109 de las 189 cajas y las fueron vaciando de diamantes sueltos, oro, joyas y dinero. Cuando terminaron, recogieron sus cosas, limpiaron lo que pudieron y desaparecieron en la noche cargando un botín valorado en más de 100 millones de dólares. Habían derrotado a una de las cámaras más seguras del mundo sin disparar un tiro y sin que sonara una sola alarma. Para hacerse una idea de la magnitud, dejaron intactas 80 cajas más que ni siquiera llegaron a abrir por falta de tiempo, lo que significa que el botín podría haber sido todavía mayor. El robo no se descubrió hasta el lunes siguiente, cuando alguien abrió la cámara y se encontró con las cajas reventadas y el suelo lleno de estuches vacíos. Para entonces, los ladrones llevaban horas de camino a Italia con una fortuna en el maletero. Todo había salido perfecto, demasiado perfecto, porque en un plan tan brillante, la ruina no iba a venir de la policía ni de la tecnología, sino del detalle más tonto que uno pueda imaginar. Después de un golpe casi impecable, a Leonardo Notarbartolo lo hundió un bocadillo de salami a medio comer. Así de absurdo. El ladrón que había burlado 10 capas de seguridad y una cerradura de 100 millones de combinaciones acabó en prisión por culpa de una bolsa de basura tirada en un bosque. El plan para después del robo era sencillo. En el camino de vuelta a Italia debían destruir todas las pruebas, quemar cualquier cosa que pudiera relacionarlos con el atraco. Pero cuando pararon en una zona boscosa junto a una autopista, entre Amberes y Bruselas, algo salió mal. Speedy, el nervioso hombre de confianza de Notarbartolo, sufrió una especie de ataque de pánico y en lugar de quemar la bolsa de pruebas como estaba previsto, se limitó a esparcir la basura entre los árboles y salir corriendo. Fue el error que lo cambió todo, porque el destino quiso que aquel bosque tuviera un dueño muy particular, un hombre de la zona que odiaba con toda su alma a la gente que tiraba basura en su terreno. Cuando encontró aquellos desperdicios esparcidos entre sus árboles, montó en cólera y llamó a la policía para denunciarlo. Y lo que la policía encontró en aquella basura fue una mina de oro para la investigación. Había sobres con el membrete del propio centro del diamante de Amberes, cintas de vídeo, pequeños diamantes, una factura de un sistema de videovigilancia que Notarbartolo había comprado, un recibo y, sobre todo, un bocadillo de salami mordido con restos de saliva. De aquel bocadillo la policía sacó el ADN de Notarbartolo, y ese ADN lo ató directamente al lugar del crimen. A partir de ahí, todo se derrumbó. Notarbartolo fue arrestado pocos días después del robo y condenado a 10 años de cárcel. Otros miembros de la banda, como Speedy, el genio y uno de los forzadores, recibieron penas de 5 años cada uno. Pero hubo uno que se escapó de la justicia. El rey de las llaves, el maestro falsificador, nunca fue identificado ni capturado. Sigue siendo un fantasma, un genio de las cerraduras cuyo verdadero nombre probablemente no conoceremos nunca y que, con toda seguridad, se llevó su parte del botín sin pagar un solo día de cárcel. Y aún más importante, la inmensa mayoría de los diamantes jamás se recuperó. Al tratarse de piedras sueltas, tan fáciles de recortar, mezclar y revender, se presume que se dispersaron por el mundo a toda velocidad y que hoy resulta imposible seguirles la pista. Aquella fortuna simplemente se esfumó. Y aquí está la gran diferencia entre robar cuadros y robar diamantes. Un Rembrandt es único, imposible de vender sin que salte la alarma. Pero un diamante sin tallar no tiene nombre ni cara. Se corta un poco, se pule, se mezcla con otros y de pronto es indistinguible de cualquier otra piedra del mercado. Por eso los diamantes de Amberes son un rastro imposible de seguir. Desde la cárcel, Notarbartolo contó su propia versión de los hechos, una versión mucho más novelesca. aseguró que a él y a su equipo los había contratado un comerciante de diamantes, que todo el golpe era en realidad un montaje para cometer un fraude al seguro y que solo se llevaron una parte de lo que se dijo. Conviene tomárselo con muchísima cautela, porque es la versión interesada de un condenado que intentaba quedar mejor, y los expertos la consideran poco creíble, entre otras cosas porque la propia cámara ni siquiera estaba asegurada. La mayoría de los investigadores cree que la verdad es más simple. Fue el trabajo de un equipo genial de ladrones profesionales, sin más. Su gran pecado no fue robar, sino confiarse. Después de años de preparación milimétrica, tirar una bolsa de basura sin quemarla, con un bocadillo mordido dentro, fue el único paso en falso que necesitaron para caer. Ni 100 millones de combinaciones ni 10 capas de sensores pudieron con ellos, pero sí un ataque de nervios y un trozo de salami. Años después, el caso saltó a los documentales. Y en ellos un notar Bartolo ya anciano seguía sin mostrar el menor arrepentimiento, casi orgulloso de haber formado parte de algo tan grande. Nunca reveló dónde estaban los diamantes, ni quién más pudo estar detrás. Y así, sigue hoy el que muchos consideran el mayor robo de diamantes de la historia. Con los ladrones identificados, con su líder ya libre tras cumplir condena, y con un tesoro de cientos de millones que se desvaneció en el aire y que nadie ha vuelto a ver jamás. En algún lugar del mundo, repartidos en anillos, collares y estuches de comerciantes que no tienen ni idea de su origen, siguen brillando los diamantes que una noche de febrero salieron de la cámara más segura del planeta y nunca volvieron. El gran robo del tren. 2,6 millones de libras en 15 minutos. En 15 minutos, una banda de 15 hombres vació un tren correo de 2.600.000 libras y desapareció en la oscuridad de la campiña inglesa. Ni una pistola disparada, ni una caja fuerte reventada. Solo un truco tan sencillo como astuto para engañar a un tren entero y hacerlo parar justo donde ellos querían. Era la madrugada del 8 de agosto de 1963 y estaba a punto de cometerse el que sería el mayor robo de la historia de Gran Bretaña. El objetivo era un tren muy especial. Cada noche, un tren correo cubría la ruta entre Glasgow, en Escocia, y Londres. No era un tren de pasajeros normal, era una oficina de correos sobre ruedas, donde los empleados clasificaban las cartas en marcha. Pero lo que interesaba a los ladrones no eran las cartas, sino uno de sus vagones en concreto, el que transportaba el dinero. Los bancos escoceses enviaban en ese tren enormes cantidades de billetes usados, dinero viejo que iba camino de Londres para ser retirado de la circulación y destruido. Y esa era la clave del golpe. Al ser billetes usados y destinados a la basura, muchos no tenían la numeración registrada, así que eran casi imposibles de rastrear. Aquella noche, además, por un festivo reciente en Escocia, el tren llevaba una cantidad de dinero especialmente alta. Y había otro golpe de suerte para los ladrones. Los vagones especiales, blindados y con alarma que solían transportar el dinero, estaban fuera de servicio ese día. Así que el efectivo viajaba en un coche normal y corriente, sin ninguna protección especial. La banda, que llevaba semanas planificándolo todo hasta el último detalle, no podía haber elegido mejor momento. La banda estaba liderada por un hombre llamado Bruce Reynolds, y la formaban unos 15 miembros, cada uno con su papel. Había un experto en señales ferroviarias, un piloto de carreras que haría de conductor de la huida, exmilitares, y un carpintero de nombre Ronnie Biggs, cuya aportación, aunque entonces parecía menor, lo convertiría con los años en el fugitivo más famoso del planeta. El plan era una obra de relojería, y su pieza central era un engaño puramente ingenioso. Para detener el tren en mitad de la nada, manipularon las señales de la vía, esos semáforos ferroviarios que indican al maquinista si puede seguir o debe parar. Cubrieron la luz verde con un guante para que no se viera y conectaron una simple pila para encender la luz roja. Ante el maquinista apareció, de la nada, una señal de stop en un punto perdido de la campiña. El tren se detuvo obedientemente en mitad de la campiña, sin que el maquinista sospechara que aquella señal roja era una trampa. Y por si acaso, los ladrones habían cortado antes los cables de los teléfonos de emergencia de la vía, de modo que cuando el segundo maquinista bajó a avisar de la parada y a comprobar qué ocurría, se encontró los cables cortados y a un grupo de hombres abalanzándose sobre él. Lo redujeron al instante y lo arrojaron por el terraplén. La banda se había asegurado de que nadie a bordo pudiera pedir ayuda. Aquí llegó el único momento violento de la noche, y el más triste. El maquinista, un hombre de 58 años llamado Jack Mills fue golpeado en la cabeza con una barra de hierro y quedó aturdido y sangrando. Nunca se llegó a saber con certeza quién le asestó el golpe. Y entonces surgió un problema imprevisto para los propios ladrones. Tenían pensado que un viejo maquinista jubilado, reclutado para la ocasión, moviera el tren hasta el puente donde esperaban los camiones. Pero aquel hombre no supo manejar la moderna locomotora, así que no les quedó más remedio que obligar al herido Jack Mills a conducir el tren él mismo hasta el punto de descarga. Antes de eso, los ladrones habían desenganchado la locomotora y los dos primeros vagones, entre ellos el del dinero, del resto del tren, dejando atrás a los empleados de correos que seguían clasificando cartas sin enterarse de nada. Movieron esa parte del convoy hasta un puente cercano que habían marcado con una sábana blanca para reconocerlo en la oscuridad. Una vez allí, formaron una cadena humana y fueron pasándose de mano en mano 120 sacas de correo, cargadas de dinero, unas 2,5 toneladas de billetes que bajaban hasta los camiones que esperaban en la carretera bajo el puente. Se habían impuesto a sí mismos un límite estricto de tiempo, y cuando éste se cumplió, dejaron 8 sacas aún dentro del vagón antes que arriesgarse un minuto de más. Con el botín cargado, desaparecieron en la noche rumbo a su escondite. El golpe había sido casi perfecto, y sin embargo la banda cometió el error que acabaría hundiéndolos a casi todos: dejar un rastro de huellas dactilares en su escondite. Tras el robo, huyeron unos 40 kilómetros hasta una granja aislada y destartalada llamada Leatherslade Farm, que habían comprado semanas antes precisamente para refugiarse allí mientras pasaba la tormenta. En aquella granja se encerraron varios días, esperando a que la búsqueda policial se calmara antes de repartirse y desaparecer cada uno por su lado. Escuchaban la radio de la policía para saber por dónde iban las pesquisas, contaban el botín y mataban el tiempo como podían. Y aquí aparece uno de los detalles más famosos de toda la historia. Se cuenta que, para entretener la espera, los ladrones se pusieron a jugar al Monopoly, pero usando dinero de verdad, billetes auténticos recién robados en lugar de los de mentira del juego. Es una imagen tan buena que se ha repetido mil veces, aunque conviene tomarla como parte de la leyenda. Lo que sí es seguro es que la policía encontró después el tablero de Monopoly en la granja y que estaba cubierto de huellas. La escena tiene algo casi de película. Un grupo de hombres que acaba de dar el mayor golpe del país, encerrado en una granja ruinosa, matando las horas con un juego de mesa, mientras fuera media Inglaterra los busca. Aquellos días de encierro, con el dinero apilado y los nervios a flor de piel, fueron los últimos de tranquilidad que muchos de ellos conocerían en mucho tiempo. Porque ahí estuvo el fallo fatal. El plan contemplaba que un hombre pagado para ello limpiara la granja a fondo y la quemara para borrar cualquier rastro. Pero ese plan falló. La granja no se limpió y no se quemó. Y 5 días después del robo, siguiendo el aviso de un vecino que sospechaba de aquel ir y venir, la policía dio con Leatherslade Farm y entró. Lo que se encontró fue una mina de pruebas. Había huellas dactilares por todas partes. En el tablero de Monopoly, en una botella de salsa de tomate, en los envoltorios de los billetes, en la comida, en los utensilios. Aquellas huellas fueron la soga que fue atrapando, uno tras otro, a casi todos los miembros de la banda. Habían planeado el golpe durante meses con una precisión asombrosa, pero se olvidaron de lo más elemental: no dejar sus dedos marcados por todo el escondite. Las detenciones se sucedieron en cuestión de meses, y el juicio se celebró en 1964. Las condenas fueron durísimas, tanto que conmocionaron a la propia opinión pública. 7 de los principales asaltantes fueron sentenciados a 30 años de cárcel, una barbaridad para un robo en el que, técnicamente, no había muerto nadie. El Estado británico quería dar un escarmiento, castigar con mano de hierro a quienes se habían atrevido a burlarlo de forma tan descarada y humillarlo ante el mundo entero. 30 años de cárcel era una pena propia de un asesinato, y muchos ciudadanos, que en el fondo sentían cierta admiración por la audacia del golpe, se quedaron atónitos ante semejante dureza. Hubo incluso un condenado, un tal William Boal, que recibió 24 años y que hoy se considera casi con seguridad inocente del robo, un simple conocido de uno de los ladrones que acabó pagando un error judicial muriendo en prisión sin haber tocado jamás el dinero del tren. Y aquí hay que romper un mito, porque este robo suele contarse como una aventura audaz y sin víctimas, casi simpática. No lo fue. El maquinista, Jack Mills, aquel hombre golpeado en la cabeza, nunca se recuperó del todo de la agresión. sufrió dolores de cabeza constantes, no volvió a trabajar con normalidad y murió pocos años después, en 1970. Su familia siempre sostuvo con amargura que aquel golpe le arruinó la salud y la vida. Detrás del brillo del gran botín y de los ladrones con encanto, había un trabajador honrado que se subió a un tren a hacer su turno de noche y bajó de él con la cabeza rota. Del dinero, por cierto, la mayor parte no se recuperó jamás. Se lavó y se esfumó, y de los 2,5 millones de libras apenas se recobró una pequeña fracción, unas migajas comparadas con el enorme botín que había salido del tren. El resto se repartió por manos que nunca se identificaron, se escondió, se gastó poco a poco, y buena parte de aquella fortuna sigue sin aparecer más de 60 años después. En términos de dinero de hoy, el golpe equivaldría a decenas de millones de libras, una cifra que explica por qué aquel robo marcó a toda una generación y por qué su leyenda no ha dejado de crecer con los años. De todos los ladrones del tren, uno se convirtió en una leyenda mundial, y no precisamente por lo que hizo aquella noche, sino por lo que vino después. Se llamaba Ronnie Biggs, y su papel en el robo había sido de los más pequeños. Su gran aportación fue conocer a aquel maquinista jubilado que luego resultó incapaz de mover el tren, así que en la práctica apenas pintó nada durante el asalto. Pero le tocó la misma condena que a los cabecillas, 30 años de cárcel. Y ahí empezó su verdadera historia. Poco más de un año después de entrar en prisión, en 1965, Ronnie Biggs protagonizó una fuga de película. Durante la hora del patio de la prisión de Wandsworth, en Londres, unos cómplices acercaron al muro una furgoneta de mudanzas con el techo recortado y lanzaron desde arriba una escalera de cuerda. Biggs y otros presos treparon por ella, saltaron al techo de la furgoneta y escaparon antes de que los guardias pudieran reaccionar. Fue una fuga tan descarada y tan bien montada que dejó en ridículo a todo el sistema penitenciario británico. Acababa de empezar una huida que duraría 36 años y que convertiría a un carpintero de papel secundario en el fugitivo más buscado y más famoso del mundo. Primero pasó por Bruselas y París, donde se hizo con documentación falsa y se sometió a una operación de cirugía plástica para cambiarse la cara. De allí voló a Australia, donde vivió un tiempo con su familia, hasta que su rastro estuvo a punto de ser descubierto y tuvo que huir de nuevo. Su destino final fue Brasil, y en concreto, Río de Janeiro. Y allí ocurrió lo que lo hizo intocable. Brasil no tenía en aquel momento un tratado de extradición con el Reino Unido. Pero además, Biggs dejó embarazada a su novia brasileña, y la ley del país prohibía extraditar al padre de un hijo brasileño. Scotland Yard llegó a enviar a un detective hasta Río para intentar detenerlo, pero tuvo que volverse con las manos vacías. Ronnie Biggs era, oficialmente, imposible de capturar. Lejos de esconderse, Biggs vivió su condición de fugitivo a plena luz y con descaro. Se convirtió en una atracción turística de Río. Organizaba barbacoas para los turistas que pagaban por conocer al famoso ladrón del tren, vendía camisetas y tazas con su nombre e incluso llegó a grabar una canción con el grupo punk Sex Pistols. Era un prófugo de la justicia británica convertido en celebridad, ganándose la vida a base de vender su propia leyenda. Hubo hasta un intento rocambolesco de secuestrarlo. En 1981, un grupo de exmilitares británicos lo raptó en Río y lo metió en un barco para llevarlo a la isla de Barbados y cobrar por él, pero la embarcación sufrió una avería en alta mar. Todos fueron rescatados, y como Barbados tampoco podía extraditarlo, Biggs acabó de vuelta en Brasil sano y salvo. El final de la historia tiene un giro inesperado. Al cabo de los años, fue el propio Biggs quien decidió volver. Ya era un anciano. Había sufrido varios ictus. Estaba enfermo y sin dinero. Y en 2001 regresó voluntariamente al Reino Unido, sabiendo que lo detendrían nada más pisar suelo británico. Y así fue. Lo encarcelaron de inmediato para que cumpliera la condena que había dejado a medias casi 40 años atrás. Su hijo contó que, más que por el tratamiento médico, su padre había vuelto por el simple deseo de volver a entrar en un pub inglés y pedirse una pinta. Pasó unos años más en prisión hasta que, en 2009, fue liberado por motivos humanitarios dado su estado de salud. Murió en 2013, a los 84 años, siendo ya el ladrón más famoso del mundo, un hombre que pasó a la historia menos por robar un tren que por pasarse casi 4 décadas riéndose de la justicia que lo perseguía. Otros de sus compañeros terminaron peor. El cerebro del golpe, Bruce Reynolds, fue capturado años después de vivir huido. Y uno de los ladrones, Charlie Wilson, acabó asesinado a tiros en su villa de Marbella, en España, ajustando cuentas de un mundo criminal que poco tenía ya que ver con aquel tren detenido una noche de verano de 1963. Otro, Buster Edwards, terminó regentando un puesto de flores frente a una estación de Londres, y su vida inspiró incluso una película. Cada uno de aquellos 15 hombres tuvo su propio destino, unos más trágicos que otros, pero todos quedaron unidos para siempre por los 15 minutos en los que pararon un tren y se llevaron una fortuna. El gran robo del tren se convirtió así en mucho más que un atraco, en una de esas historias que mezclan el crimen, la audacia, el castigo y la leyenda, y que el paso del tiempo, lejos de borrar, no ha hecho más que agrandar. El atraco de Niza, el ladrón que robó un banco por las cloacas y murió libre. Cuando la policía consiguió por fin entrar en la cámara acorazada, encontró cientos de cajas de seguridad reventadas, restos de comida, botellas de vino vacías y, escrita en la pared, una frase que se haría legendaria: sin armas, sin odio y sin violencia. Los ladrones habían pasado todo un fin de semana dentro de la bóveda de un banco, comiendo y bebiendo con calma, y se habían marchado dejando aquel mensaje como una firma burlona. Era julio de 1976, en la ciudad de Niza, y acababa de cometerse uno de los atracos más elegantes y descarados de la historia. El objetivo era la sucursal de la Société Générale en la avenida principal del centro de Niza, y en concreto su cámara acorazada subterránea, donde los clientes guardaban sus objetos de valor en cajas de seguridad. Aquella cámara se consideraba prácticamente inexpugnable, y por una razón que resultaría ser su gran punto débil. Toda la confianza del banco estaba puesta en la enorme puerta blindada, que se creía imposible de forzar. Y precisamente porque nadie imaginaba que alguien pudiera entrar, el interior de la cámara no tenía alarma ni detector de movimiento. La seguridad vigilaba la puerta, pero no el recinto. Si de algún modo lograbas colarte dentro sin pasar por esa puerta, podías hacer lo que quisieras sin que sonara absolutamente nada. Era el clásico exceso de confianza que ha hundido a tantas fortalezas a lo largo de la historia. Tanto se habían obsesionado con blindar la entrada principal que se olvidaron de vigilar todo lo demás. Habían construido una caja fuerte con una sola cerradura vigilada y daban por hecho que era la única manera de entrar. Y hubo un hombre que se dio cuenta de ello. Se llamaba Albert Spallari y era un personaje de novela. Había sido paracaidista en la guerra de Indochina. Había pasado por la cárcel por sus actividades políticas ligadas a un grupo paramilitar de extrema derecha y en aquel momento llevaba una vida aparentemente tranquila en Niza como fotógrafo, con su propio estudio. Pero bajo esa fachada se escondía un aventurero frío, inteligente y con una sangre fría fuera de lo común, capaz de planear el golpe perfecto y ejecutarlo sin perder la calma. No robaba por pura necesidad, sino por algo más difícil de explicar: el desafío, la aventura, las ganas de demostrar que era capaz de hacer lo que nadie había hecho. Esa mezcla de militar, artista y delincuente hacía de él un enemigo peligrosísimo para cualquier banco, porque tenía la disciplina de un soldado y la imaginación de un fantasioso. Antes de dar el paso, Spallari quiso asegurarse de que la cámara de verdad no tenía alarma en su interior, y para ello ideó una comprobación tan sencilla como brillante. Alquiló él mismo una caja de seguridad en aquel banco, con toda la legalidad del mundo, y dentro dejó un despertador programado para sonar a medianoche. Al día siguiente volvió tan tranquilo y comprobó que el despertador había sonado de madrugada, en plena noche, sin que se disparara ninguna alarma ni acudiera nadie. Aquello se lo confirmó todo. La cámara estaba sorda y ciega por dentro. Ya sabía que, si conseguía entrar, tendría el lugar entero a su disposición. El problema era cómo entrar sin tocar la puerta. Y la solución que encontró Spallari fue tan sucia como ingeniosa. Por debajo, a través de las cloacas. Reclutó a una banda apoyándose en sus viejos contactos, entre ellos gente del mundo del crimen organizado del sur de Francia, y se metieron en el laberinto de alcantarillas y colectores de agua de lluvia que corría bajo la ciudad. Desde allí, durante unos 2 meses de trabajo nocturno y agotador, excavaron a mano un túnel de unos 8 metros que iba directo hacia el suelo de la cámara acorazada. Trabajaban con el agua sucia a la altura de la cintura, transportaban los escombros en balsas hinchables y tendieron cientos de metros de cable para llevar luz hasta el fondo de aquel pasadizo. Metro a metro, en secreto, se fueron acercando por debajo al tesoro del banco, Hay que imaginar lo que suponía aquel trabajo. Hombres cavando de noche en un túnel angosto, rodeados de aguas residuales, respirando un aire irrespirable, sabiendo que un derrumbe o una crecida repentina del alcantarillado podía atraparlos allí abajo. No era un plan improvisado de una tarde, sino una obra de ingeniería clandestina que exigió semanas de paciencia, disciplina y una determinación absoluta. Mientras la ciudad de Niza hacía su vida normal en la superficie, bajo sus pies un puñado de hombres avanzaba palmo a palmo hacia una de las mayores fortunas de la Riviera. La fecha elegida no fue casual. El puente del 14 de julio, la fiesta nacional de Francia. Spagliari sabía que durante ese largo fin de semana festivo, el banco estaría cerrado y la cámara quedaría sin vigilancia desde el viernes hasta el lunes. Tenían por delante 3 días enteros, sin prisa y sin nadie que los molestara. Para un ladrón con prisas, un par de horas es un lujo. Ellos tenían 3 días enteros. Era todo el tiempo del mundo. La banda entró por el túnel, rompió el último tramo de hormigón y emergió dentro de la cámara acorazada. Y entonces hicieron algo que demuestra hasta qué punto lo tenían todo pensado. En lugar de darse prisa, se aseguraron de que nadie pudiera sorprenderlos. Soldaron la puerta blindada de la cámara desde dentro. Aquella puerta que el banco creía imposible de abrir se convirtió en su mejor aliada. Porque una vez sellada por dentro, era también imposible de abrir desde fuera. Se habían encerrado voluntariamente en la caja fuerte, y con ello se habían garantizado que ni un guardia, ni un empleado, ni la policía pudieran entrar a molestarlos durante todo el fin de semana. Es una jugada genial si te paras a pensarla. Convirtieron la mayor defensa del banco en un muro que ahora los protegía a ellos. Cualquiera que se acercara a la cámara vería la puerta perfectamente cerrada, como siempre, sin sospechar que al otro lado un grupo de ladrones la había bloqueado a conciencia para trabajar con total tranquilidad. Con la puerta sellada y todo el tiempo por delante, se pusieron manos a la obra con una tranquilidad pasmosa. Fueron abriendo, una tras otra, las cajas de seguridad de los clientes, más de 300 en total, vaciándolas de dinero, joyas, oro y todo lo que la gente guardaba allí pensando que estaba a salvo. Para forzar aquellas cajas usaron equipo de corte y sopletes, y trabajaron por turnos sin descanso durante horas y horas, con la seguridad de que nadie iba a interrumpirlos. Cada caja que abrían era una pequeña fortuna, y las había a cientos, alineadas en las paredes de la cámara como un panal repleto de tesoros, esperando a ser saqueado. Pero lo que de verdad convirtió este atraco en leyenda no fue solo el botín, sino la actitud de los ladrones. No trabajaron con el nerviosismo de quien teme ser descubierto. Al contrario, instalaron un pequeño campamento dentro de la bóveda, comieron, cocinaron con un hornillo portátil, brindaron con botellas de vino, y se tomaron aquello casi como una comida entre amigos en mitad de una montaña de fortunas ajenas. Y al terminar, antes de desaparecer por el mismo túnel por el que habían venido, dejaron su firma. Escribieron en la pared de la cámara la frase que daría la vuelta al mundo, sin armas, sin odio y sin violencia. Con esas pocas palabras, resumían el espíritu de su golpe. No habían disparado un solo tiro, no habían amenazado a nadie, no habían hecho daño a una sola persona. Se habían limitado a burlar la seguridad de uno de los bancos más importantes de la ciudad y a llevarse una fortuna sin que corriera una gota de sangre. Era, a su manera, un atraco casi de caballeros. Y esa frase, escrita casi como un desafío, es precisamente lo que elevó el caso por encima de un robo corriente y lo convirtió en leyenda. Porque no hablaba solo de un botín, hablaba de una actitud, de un ladrón que quería que el mundo supiera que había ganado la partida limpiamente, sin brutalidad, solo con inteligencia y paciencia. El botín fue enorme. Las cifras exactas nunca han estado claras y bailan según la fuente. Pero se calcula que se llevaron entre 30 y 60 millones de francos de la época, una cantidad que, traducida a hoy, equivaldría a muchos millones y que lo convertía en el mayor atraco a un banco de la historia de Francia hasta ese momento. Y prácticamente nada de aquel dinero se recuperó jamás. El robo no se descubrió hasta el lunes por la mañana, cuando los empleados del banco intentaron abrir la cámara para empezar la jornada y se encontraron con que la puerta blindada no cedía por ningún medio. Estaba soldada por dentro. Tuvieron que llamar a los bomberos, que tardaron horas en cortar el acero. Y cuando por fin lograron abrir, se toparon con la escena. La cámara saqueada, el boquete en el suelo, los restos de la fiesta de los ladrones y aquel mensaje escrito en la pared que se reía de todos ellos. Para entonces, Spagliari y su banda llevaban ya 2 días desaparecidos, esfumados por las mismas cloacas por las que habían llegado, con una fortuna repartida y la sensación de haber cometido el crimen perfecto. El hombre que había planeado el atraco perfecto estuvo a punto de convertirse también en el prófugo perfecto, y por poco lo consigue. La banda, pese a todo su cuidado, no fue del todo indetectable. A finales de octubre de 1976, unos meses después del golpe, la policía detuvo a uno de los miembros gracias al chivatazo de una antigua novia, y aquel detenido terminó delatando al resto. Así fue como Albert Spagliari, el cerebro de todo, acabó también entre rejas, a la espera de juicio. Pero Spagliari no era hombre que se rindiera fácilmente, y protagonizó una de las fugas más audaces y cinematográficas que se recuerdan. En marzo de 1977, durante un interrogatorio en el despacho del juez de instrucción, en el Palacio de Justicia de Niza, Spagliari pidió mostrar al juez unos documentos. Con la excusa del calor, se acercó a la ventana, la abrió y, ante el asombro de todos los presentes, saltó al vacío desde la primera planta. Cayó sobre el techo de un coche aparcado en la calle, que amortiguó el golpe, y allí mismo lo esperaba un cómplice con una motocicleta en marcha. Se subió de un salto y desaparecieron a toda velocidad por las calles de Niza. Nunca volvieron a echarle el guante. Como remate a su gesto, cuentan que después envió al dueño del coche sobre el que había caído un cheque para pagarle los desperfectos, un detalle muy propio de su estilo elegante y burlón. Piensa en la escena. Un hombre acusado del mayor atraco de Francia, sentado tranquilamente frente a un juez, que de repente se levanta, abre una ventana y se lanza al vacío a plena luz del día, con la fuga perfectamente preparada esperándolo abajo. Fue una humillación en toda regla para la justicia francesa, y disparó definitivamente la fama de Spagliari, que pasó de ser un ladrón a ser un personaje casi mítico, el hombre imposible de retener. A partir de ahí, Spagliari se convirtió en un fantasma. La justicia francesa lo condenó a cadena perpetua en rebeldía, es decir, sin tenerlo delante, pero de poco sirvió una condena que no se podía cumplir. Vivió como fugitivo durante más de una década, moviéndose por distintos países, se le situó sobre todo en Italia y en Argentina, y desde su escondite tuvo la osadía de escribir varios libros contando su versión del golpe, riéndose abiertamente de las autoridades que no habían sido capaces de atraparlo. Se dice que incluso regresó en secreto a Francia en más de una ocasión para ver a su madre y a su mujer, siempre un paso por delante de la policía. Lejos de esconderse avergonzado, Spagliari cultivó su propia leyenda. Se dejó fotografiar, concedió entrevistas y disfrutó del papel de ladrón caballeroso e inatrapable que la prensa le había otorgado. Era como si el atraco no hubiera terminado con el robo, sino que continuara cada día que pasaba en libertad, cada libro que publicaba, cada vez que las autoridades quedaban en ridículo por no poder echarle el guante. Su final tuvo el mismo aire misterioso y novelesco que toda su vida. Albert Spagliari murió en 1989, enfermo de cáncer, en el norte de Italia, sin haber pisado jamás la cárcel por el atraco de Niza. Murió libre, que era exactamente lo que siempre había querido. Y entonces ocurrió el último episodio digno de una película. La madrugada siguiente a su muerte, dos hombres desconocidos dejaron su cuerpo delante de la casa de su madre, en el sur de Francia, donde ella lo encontró. Hasta muerto, Spagliari seguía apareciendo y desapareciendo como una sombra. Con los años, su leyenda no ha dejado de crecer, aunque no está exenta de sombras y disputas. Décadas después, una figura de Lampa del sur de Francia llegó a publicar un libro asegurando que el verdadero cerebro del golpe había sido él, y que el papel de Spagliari había sido menor de lo que se creía, lo que hace sospechar que buena parte del mito lo construyó el propio fotógrafo con sus libros y su descaro. Sea como sea, el atraco de la Société Générale de Niza sigue siendo recordado como el golpe del hombre que vació un banco por las alcantarillas, se bebió su vino, dejó un mensaje burlón en la pared, saltó por la ventana de un juzgado y murió libre sin devolver un solo franco. Ninguna de las grandes preguntas que dejó tuvo nunca una respuesta clara. Nadie sabe con certeza cuánto se llevaron exactamente, a dónde fue a parar aquella fortuna, ni cuántos de los que participaron quedaron para siempre en el anonimato. El dinero se evaporó, la banda se dispersó y el cerebro se murió de viejo y en libertad, riéndose hasta el final. Es la historia de un ladrón que se propuso convertir su crimen en una obra de arte y que, para bien o para mal, lo consiguió. El banco Río. El atraco perfecto con rehenes falsos y huida en bote. Durante horas, la policía negoció con unos ladrones atrapados dentro de un banco con 23 rehenes. Cuando por fin decidieron entrar por la fuerza, se encontraron con los rehenes sanos y salvos, un montón de armas de juguete tiradas por el suelo, una nota burlándose de ellos y ni rastro de los asaltantes ni del dinero. Los ladrones se habían esfumado como fantasmas, porque todo lo que la policía había visto durante horas, toda aquella tensa toma de rehenes, no era más que una función de teatro montada para distraerlos. Estamos ante el que muchos consideran, todavía hoy, el robo más ingenioso de toda la historia del crimen argentino. Era el 13 de enero de 2006, en Acasuso, un barrio acomodado de la zona norte del Gran Buenos Aires. Ese mediodía, un grupo de hombres armados entró en la sucursal del Banco Río y redujo a empleados y clientes, tomando 23 rehenes. La elección del lugar no era casual. En un barrio rico, las cajas de seguridad de un banco suelen esconder auténticas fortunas, dinero y joyas de gente pudiente que prefiere no tenerlo todo a la vista. Todo parecía un atraco de manual que se había complicado en el peor momento posible, justo cuando la policía llegaba y rodeaba el edificio. En cuestión de minutos, la calle se llenó de patrulleros, de cientos de agentes, del Grupo Halcón, la unidad de élite de la policía, y de negociadores especializados en secuestros. Las cámaras de televisión se plantaron en la puerta y todo el país se quedó pegado a la pantalla, siguiendo en directo lo que parecía un secuestro extorsivo a punto de acabar en tragedia. Era el tipo de noticia que paraliza a una ciudad entera. Familias enteras de los rehenes esperaban angustiadas detrás de los cordones policiales. Los periodistas especulaban sobre cómo acabaría todo, y los agentes se preparaban para lo peor, temiendo que en cualquier momento aquello se convirtiera en un baño de sangre. La tensión era máxima, y cada minuto que pasaba parecía acercar el desenlace fatal. Dentro del banco, uno de los ladrones llevaba la voz cantante. Vestido con un traje elegante, se asomaba y hablaba por teléfono con los negociadores de la policía con una calma desconcertante. Pedía cosas, ponía condiciones, alargaba las conversaciones. En un momento dado, los asaltantes llegaron a pedir pizza y bebida para los rehenes, un detalle que reforzaba la sensación de que aquello iba para largo, de que era un asedio clásico en el que había que tener paciencia y esperar a que los ladrones, tarde o temprano, se rindieran o cometieran un error. Cada gesto de aquel hombre de traje estaba calculado para transmitir una idea muy concreta. Aquí dentro hay unos delincuentes asustados, con rehenes, dispuestos a negociar, nada más lejos de la realidad. La policía estaba convencida de que tenía la situación bajo control, de que solo era cuestión de tiempo que aquellos hombres, acorralados y sin salida, acabaran entregándose. Al fin y al cabo, el banco estaba completamente rodeado. No había forma de que nadie saliera de allí sin ser visto. Todas las puertas, todas las ventanas, cada posible salida a la calle estaba vigilada por decenas de agentes armados. Desde fuera, la trampa parecía perfecta. Unos ladrones metidos en un edificio sin escapatoria posible, esperando a que se les acabara la suerte. Y esa certeza, la de que era imposible escapar, fue precisamente la que la banda utilizó en su favor. Pero se equivocaban de medio a medio. Nada de lo que estaban viendo era real. Aquellos hombres no estaban acorralados ni desesperados. No pensaban rendirse ni negociar de verdad. El de traje que hablaba por teléfono no intentaba salvar el pellejo, sino ganar tiempo. Cada minuto que la policía perdía negociando en la superficie era un minuto de oro para lo que de verdad estaba ocurriendo, lejos de las cámaras y de las miradas de todos. Porque mientras el mundo entero miraba la puerta principal del banco, la auténtica acción se desarrollaba en silencio, muchos metros por debajo, en el subsuelo. Y allí abajo, mientras los negociadores creían estar controlando una crisis, un puñado de ladrones trabajaba tranquilamente en el golpe perfecto. Todo aquel despliegue policial, todo aquel dramatismo retransmitido en directo, no era más que el escenario de una obra cuidadosamente escrita por una mente que había pensado en absolutamente todo. Los rehenes eran de verdad, el miedo era de verdad, pero el objetivo de la función era otro completamente distinto del que todos creían estar presenciando. El secreto de todo el plan estaba bajo tierra. Mientras la policía negociaba con los hombres de arriba, el resto de la banda estaba en el subsuelo del banco, vaciando la bóveda de cajas de seguridad, y tenían una vía de escape que nadie sospechaba. Durante meses habían cavado en secreto un túnel que conectaba el sótano del banco con el sistema de desagües pluviales que corre bajo las calles de la ciudad. La toma de rehenes de la planta baja no era el robo, era la cortina de humo del robo. Toda aquella escena que la policía y las cámaras seguían con tanta atención tenía un único propósito: tener a las fuerzas de seguridad ocupadas, entretenidas, mirando hacia el lugar equivocado, mientras la verdadera operación se ejecutaba en el sótano sin que nadie la molestara. Cuanto más tiempo lograran mantener el paripé de arriba, más cajas podrían vaciar abajo. El tiempo, que la policía creía que jugaba en su contra, en realidad jugaba a favor de los ladrones. Detrás de aquella idea genial, había un hombre de lo más inesperado. Se llamaba Fernando Araujo. Tenía 36 años. Era artista plástico y profesor de artes marciales. Y no tenía absolutamente ningún antecedente penal. No era un delincuente de carrera, sino una mente creativa que había concebido el golpe casi como una obra de arte y lo había ido puliendo durante alrededor de un año, obsesionado con cada detalle. Su idea maestra era tan brillante como arriesgada: un asalto sin armas de verdad, en el que la toma de rehenes fuera pura distracción, mientras la banda vaciaba la bóveda por debajo y huía sin que nadie se diera cuenta. Contó con la ayuda de un grupo variado, entre ellos un habilidoso mecánico apodado El Ingeniero, encargado de construir las herramientas, y un uruguayo con experiencia criminal que fue el que se puso el traje y se encargó de entretener a la policía. Que el cerebro de semejante operación fuera un artista y profesor de artes marciales sin antecedentes y no un delincuente curtido es una de las cosas que hacen esta historia tan fascinante. Araujo no pensaba como un ladrón común, y por eso se le ocurrió algo que a un ladrón común jamás se le habría pasado por la cabeza: usar el mayor operativo policial imaginable como parte de su propio plan. Para abrir las cajas de seguridad no perdieron el tiempo con ganzúas. Habían fabricado ellos mismos un dispositivo motorizado, una especie de cañón hidráulico casero al que llamaron el cañón Power, capaz de reventar las puertas de las cajas una tras otra a toda velocidad. Con él fueron saqueando alrededor de 140 cajas mientras arriba seguía el paripé de la negociación, reventando una tras otra con una eficacia asombrosa y llenando bolsas con todo lo que encontraban dentro. Y cuando terminaron, llegó la parte más increíble de todo: la fuga. Se metieron en el túnel, llegaron hasta los desagües pluviales y allí, en lugar de correr, se subieron a botes inflables con motor y navegaron por debajo de la ciudad, a lo largo de varias cuadras, con el botín a cuestas, hasta llegar a un punto donde emergieron por una alcantarilla, cargaron el dinero en un vehículo que los esperaba y desaparecieron sin dejar rastro. Mientras tanto, arriba, la policía seguía negociando con un banco que ya estaba vacío de ladrones. No fue hasta que dejaron de oírse ruidos y voces cuando el grupo Halcón decidió entrar, y lo que encontraron los dejó en ridículo delante de todo el país. Los 23 rehenes estaban perfectamente, sin un rasguño. Por el suelo había armas de juguete, réplicas de plástico, porque nunca hubo una sola arma de verdad. Estaba el boquete del túnel por el que se habían escapado. Y estaba, sobre todo, una nota escrita por los ladrones que resumía todo su desafío y que se convertiría en legendaria. En barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores. Se calcula que se llevaron entre 8 y 20 millones de dólares en dinero y objetos de valor, aunque la cifra exacta nunca se sabrá, porque muchos de los que guardaban cosas en aquellas cajas jamás declararon qué tenían dentro. De aquel botín, casi nada se recuperó. Imagina el momento en que los agentes de élite irrumpieron con sus armas listas, preparados para un enfrentamiento a vida o muerte, y se encontraron con un banco en silencio, unos rehenes tranquilos que les explicaban que los ladrones se habían ido hacía rato, y una notita de despedida escrita con humor. Fue una humillación absoluta, retransmitida ante todo un país que no podía creer lo que estaba viendo. Los habían burlado a todos. El plan había sido tan perfecto que ni siquiera la policía, con todos sus medios, fue capaz de resolverlo. A los ladrones no los hundió una investigación brillante ni una pista genial. Los hundió, como tantas veces, un asunto de faldas y de dinero. Uno de los miembros de la banda, apodado Beto, estaba a punto de dejar a su pareja, Alicia, para irse con una mujer mucho más joven, y encima había problemas con el reparto del botín. Herida y furiosa por el despecho, Alicia hizo lo que ningún interrogatorio policial había logrado. Se presentó ante la justicia y dio los nombres y los detalles de toda la banda. En un solo golpe de rabia, tiró abajo el crimen perfecto. Es una de las grandes ironías de esta historia. Los ladrones habían pensado absolutamente todo, cada segundo del plan, cada metro del túnel, cada detalle de la puesta en escena, pero no habían contado con lo más difícil de controlar de todo, los sentimientos y las traiciones dentro de la propia banda. Ninguna cámara acorazada es tan frágil como un secreto compartido entre personas que dejan de confiar unas en otras. A partir de ese chivatazo, las detenciones fueron cayendo en las semanas siguientes. A Beto lo encontraron con parte del dinero encima. El ingeniero, el mecánico que había construido las herramientas, fue detenido poco después y confesó pronto. Y el propio Fernando Araujo, el cerebro, acabó también entre rejas. La banda que había burlado a toda la policía de Buenos Aires cayó por la venganza de una mujer despechada, un final tan humano como inesperado para un golpe planeado con precisión de relojero. Las condenas, sin embargo, fueron sorprendentemente suaves para semejante robo. Los miembros de la banda recibieron penas que iban desde los 9 hasta los 20 años, pero en la práctica, tras las revisiones de los tribunales, casi todos recuperaron la libertad al cabo de pocos años. Algunos apenas pasaron un año y medio en prisión, y la inmensa mayoría del botín, esos millones que salieron flotando por los desagües de la ciudad, nunca apareció. Los ladrones habían pagado un precio muy pequeño por uno de los mayores atracos de la historia de su país. Lo más curioso vino después, cuando el crimen se transformó en leyenda y sus autores en una especie de celebridades. El cerebro, Fernando Araujo, lejos de esconderse, escribió un libro contando el golpe con todo detalle e incluso participó en la escritura del guión de una película que se rodó sobre el caso, estrenada en 2020 y protagonizada por algunos de los actores más famosos de Argentina, que se convirtió en un enorme éxito de taquilla. Años más tarde, los propios protagonistas se sentaron por fin delante de una cámara para contar su versión en un documental, revelando de primera mano cómo habían planeado y ejecutado el golpe que había tenido en vilo al país. El uruguayo del traje también contó su versión y montó un negocio con su nueva fama. Lo que había sido un delito se convirtió en una historia contada una y otra vez, admirada casi con simpatía por medio país. En Argentina, el robo al Banco Río quedó grabado en la memoria colectiva como uno de esos golpes que, muy a su pesar, se cuentan con una media sonrisa, por lo audaces, por lo teatrales y, sobre todo, porque nadie salió herido. Y es que en el fondo, más allá del delito, lo que fascina de este robo es su carácter casi artístico. No hubo violencia, no hubo heridos, no se disparó un solo tiro. Hubo, en cambio, ingenio, teatro, paciencia y una audacia descomunal. Un grupo de hombres liderados por un artista convirtió el atraco a un banco en una obra de teatro con final sorpresa, mantuvo en jaque a toda la policía de una ciudad y se marchó navegando en bote por las cloacas mientras dejaba una nota burlándose de todos. Aquella frase que escribieron en la pared, eso de que en un barrio de ricos todo es solo dinero y no rencores, resumía a la perfección la filosofía del golpe. Para ellos no había sido un acto de violencia ni de odio, sino casi un juego, un desafío intelectual contra el sistema, ejecutado con la frialdad de quien mueve las piezas de un ajedrez. Y en ese juego, durante unas horas de aquel viernes de enero, ganaron por goleada. El robo al Banco Río de Acasuso no fue solo un golpe millonario, fue la demostración de que a veces el arma más poderosa de un ladrón no es una pistola, sino una buena idea llevada hasta sus últimas consecuencias. Y quizá por eso, más de 15 años después, seguimos contándolo con la misma mezcla de asombro e incredulidad que sintió aquel país entero la tarde en que descubrió que lo habían engañado a plena luz del día.
Thank you.